las 3 y 3. Hoy la edición del día martes 28 de febrero del 2023, último martes de febrero. Nos despedimos del segundo mes del año en la semana número 9. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario. Argentina en la cima del fútbol mundial. Se llevó todos los premios de Best. Messi, Scaloni, Dibu y la hinchada, los mejores. Los argentinos Lionel Messi, Emiliano Dibu Martínez y el entrenador del seleccionado nacional Lionel Scaloni se quedaron con el premio de Best que se entregó ayer lunes en París. La nominación a Messi fue como mejor futbolista, al Dibu Martínez como el arquero más destacado y a Scaloni como el entrenador sobresaliente. Y a ellos se sumó la hinchada argentina como mejor afición en el marco del Mundial Qatar 2022 que ganó la selección argentina. El proceso de votación contó de tres instancias: la primera con el voto del público, la segunda por parte de un grupo de seleccionado de periodistas y el restante integrado por los técnicos de las selecciones nacionales inscritas en la FIFA y sus capitanes. La apertura de la ceremonia tuvo palabras sentidas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien recordó grandes figuras del fútbol mundial, como el serbio Sinisa Mihajlovic y Orrey Pelé, Edson Arantes do Nascimento. El presidente Alberto Fernández habló en el inicio del ciclo electivo 2023. Señaló que nunca más puede morirse un favaloro porque el Estado lo abandonó. En el marco del inicio del ciclo electivo 2023, el jefe de Estado inauguró el edificio de la escuela secundaria número 82 René Favaloro en Basail, Chaco, donde llamó a tomar dimensión de lo importante que es la educación y recordó que la Argentina hizo mucho para que la educación sea accesible para todos. En ese sentido remarcó que la sociedad está en un tiempo donde la educación adquiere una relevancia singular por la irrupción tecnológica que requiere desarrollar el conocimiento. En tanto señaló que nunca más puede morirse un médico como el cardiólogo René Favaloro porque el Estado lo abandonó, y llamó a los estudiantes a tomarlo como ejemplo. Asimismo resaltó que Favaloro, quien se suicidó el 29 de julio de 2000, estudió en una escuela pública y se graduó en la universidad pública. Sobre el ciclo lectivo 2023 comenzaron las clases en 5 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alumnos y alumnas del nivel inicial, primario y secundario de Salta, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Formosa y la Ciudad de Buenos Aires iniciaron el ciclo lectivo 2023, mientras que entre el 28, hoy, y el 3 de marzo lo harán en el resto de las jurisdicciones en las que se promoverá en los más de 64.000 establecimientos educativos contenidos pedagógicos para conmemorar los 40 años de democracia en la Argentina. Habló la legisladora porteña del Frente de Todos, Claudia Neira, quien señaló en diálogo con la radio pública que la policía porteña está en una situación de autogobierno absoluto. La legisladora porteña presentó una solicitud a través de un proyecto de declaración que fue firmado también por sus compañeros Claudio Ferreño, Manuel Socía, Cecilia Segura y Juan Manuel Valdés, para que se designe un reemplazante en seguridad de la ciudad. A lo largo de estos días hay situaciones de inseguridad que no tienen un responsable al frente, expresó. Le insisten al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que remuevan al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, que está en uso de licencia. Sin embargo, denunció, no hay respuesta de nada. La propia policía porteña está en una situación de autogobierno absoluto, sin una cabeza. No tiene un mensaje claro, ni una dirección, advirtió la legisladora porteña. El secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Malvinas, CECIM en La Plata, y miembro de la Comisión Provincial de la Memoria, Ernesto Alonso, relató que antes de la Guerra de Malvinas, yo era un adolescente que se había mudado en el 72 a Villa Elisa. Cuando empezó la dictadura genocida, todo fue un antes y un después. Señaló que no tomamos dimensión de los daños que causó la dictadura genocida cívico-militar. Recordó además los tensos momentos que atravesó esperando el sorteo para realizar el servicio militar obligatorio y expuso la situación de desamparo que sufrían los soldados. El servicio militar obligatorio fue un sistema de control social patriarcal, abusivo y de grandes violaciones a los derechos. Asimismo, profundizó en el manejo de las fuerzas militares durante la dictadura genocida y resaltó que hubo más de 200 soldados desaparecidos en épocas de la colimba. Habrá fútbol femenino en las clases de educación física de las escuelas. El asesor ejecutivo del Ministerio de Educación, Mario Caputo, destacó que el titular de esa cartera, Jaime Persic, y el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, hayan acordado impulsar la incorporación del fútbol femenino en las clases de educación física de las escuelas de todo el país. Mario Caputo sostuvo que con esa iniciativa se promociona el fútbol femenino en todos los colegios y expresó que hay una demanda concreta de todas las chicas de las distintas edades y la masividad seguramente hará el fútbol mucho más competitivo. Bajo el lema "Estudiar es tu mejor jugada", el acuerdo al que adhirió también la Asociación de Futbolistas Agremiados contempla además el dictado de cursos de oficio para favorecer la inserción laboral de los deportistas. El convenio rubricado tiene por objeto principal ejecutar acciones para incentivar, impulsar y brindar el acompañamiento pedagógico para promover la terminalidad educativa y el fortalecimiento en las trayectorias escolares de los y las futbolistas. En otros títulos, digamos que presentaron dos nuevas aeronaves para la Fuerza Aérea en la Brigada Aérea del Palomar. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezó en la primera Brigada Aérea el acto de recepción de un avión Saab 340 y otro Bechcraft TC-12B Hurón. Contribuirán a incrementar la frecuencia de vuelos de fomento del ADE y abrir nuevas rutas, entre otras misiones. Datos del INDEC. Las ventas en supermercados marcaron en 2022 una mejora del 1,6%. Las ventas en supermercados registraron una mejora acumulada del 1,6% en 2022, luego que en diciembre las operaciones cerraran con una baja del 2% en el cotejo interanual, informó el INDEC. En los grandes centros de compras o shopping, el acumulado de 2022 reflejó un incremento del 35,1%, mientras que las ventas en los autoservicios mayoristas registraron una baja del 0,6% en las ventas respecto a 2021. Habló Axel Kicillof y dijo que quisieron proscribir a Cristina hasta con un tiro y no vamos a permitir que la prohíban. El gobernador de la provincia de Buenos Aires advirtió que trataron de proscribir hasta con un tiro a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ahora tratan de hacerlo política y civilmente, por lo cual aseguró que el peronismo no va a permitir que jueces mentirosos y mamarrachos digan que está prohibida, que es culpable y que no puede ser lo que quiere ser. El mandatario provincial sostuvo que la vicepresidenta de la nación es la que más representa y tiene más capacidad en términos de votos, más trayectoria y más palabra. También aseveró que 2023 es un año electoral que, unidos, nos permitirá continuar desarrollando políticas públicas que defiendan los derechos de los y las trabajadoras e impedir que venga la derecha. Cafiero, cumplimos un deber moral y ético reabriendo nuestra embajada argentina en Bangladesh. El canciller argentino Santiago Cafiero afirmó que la Argentina cumplió un deber moral, ético e histórico con la reapertura de la embajada en Bangladesh y abogó por seguir construyendo una relación que una a ambas naciones. Lo que el amor de Bangladesh demostró hacia la Argentina es que también en este tiempo de incertidumbre, donde el mundo se debate en una guerra, debemos afianzar el vínculo del sur global, afianzar esa agenda y poner en eje la dignidad de las personas, sostuvo Cafiero en el acto del establecimiento de la sede diplomática en Dhaka, capital de Bangladesh, indicó la Cancillería Argentina en un comunicado. Desde este martes, las recetas a foto no serán válidas tampoco para enfermedades crónicas. El Ministerio de Salud emitirá dos resoluciones que disponen la creación de la licencia sanitaria federal para profesionales de la salud matriculados en diferentes jurisdicciones y otra que aprueba el proceso de inscripción de las plataformas digitales y apps que emiten recetas electrónicas con miras a su posterior registro y fiscalización. Gabriela Cerruti y dirigentes iberoamericanas lanzaron Se Llama Balbán. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti, junto a funcionarias del gobierno nacional y dirigentes argentinas e iberoamericanas, lanzó la campaña Se Llama Balbán con el objeto de concientizar sobre los derechos humanos de las personas transexuales a vivir según su identidad autopercibida y alertar sobre el tratamiento que dieron algunos medios de comunicación al caso de los hermanos argentinos fallecidos en una localidad de Cataluña. Iván era el nombre con el que quería ser llamado uno de los gemelos argentinos de 12 años que se arrojó del balcón en Barcelona, tuiteó la portavoz presidencial en su cuenta de Twitter. Y agregó, Iván era una víctima más del bullying y el transodio con el que muchos medios contaron la noticia, negando su identidad. El fiscal del juicio de Lucía Pérez espera otro desenlace con una mirada más aggiornata. El fiscal que interviene en el segundo juicio por el caso Lucía Pérez, fallecida en octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata y por cuya muerte solicitó que uno de los imputados sea condenado a prisión perpetua, señaló que existió una igualdad ficticia entre los imputados y la adolescente que derivó en una situación de abuso y posteriormente en la muerte, y confía en que el tribunal pueda disponer un veredicto condenatorio si se entienden los hechos de modo más aggiornado. Así lo aseguró ayer por la mañana en declaraciones a la prensa Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción UFI 7 de Mar del Plata, quien consideró que en el segundo juicio oral por el femicidio de Lucía Pérez, de 16 años, iniciado el 7 de febrero pasado, quedó acreditada la responsabilidad penal de Matías Farías, de 29, y Juan Pablo Ofidani, de 47, por el abuso sexual y muerte de la adolescente. comienza a regir desde mañana miércoles la suba del 6% en la tarifa de colectivos y trenes en el AMBA. A partir de mañana, 1 de marzo, comenzará a regir el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires, que se irá actualizando mensualmente en base a la evolución del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Bajo este esquema, a partir del primer minuto del miércoles, el incremento será del 6%, debido a que esa fue la suba que el IPC reflejó en enero. De esta forma, el boleto mínimo en los colectivos pasará a ser de 37 pesos con 10, 41 pesos con 34 para una distancia de entre 3 y 6 kilómetros. De entre 6 y 12 kilómetros, 44 pesos con 52. De entre 2 y 27 kilómetros, 47 con 70 y 50 pesos con 88 si el recorrido supera los 27 kilómetros. En lo que respecta al servicio de trenes, el pasaje mínimo para la sección primera será de 18 pesos con 2 centavos en las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, y 23 pesos con 32 en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín. Y la resolución también aplica a los servicios ferroviarios de larga distancia y regionales. Para la sección 2, los valores serán de 29 pesos con 68 para las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, y 23 con 32 para las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín, mientras que para la sección 3 la tarifa será de 37,10 y 28,62 respectivamente. Asesinato de Fernando Báez Sosa. La defensa de los condenados por el crimen pidió la absolución para tres de ellos. La defensa de los 8 condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en la madrugada del 18 de enero del 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, en el que insistió con distintos planteos de nulidad y pidió que se aplique la figura del homicidio en riña para los 5 sentenciados a prisión perpetua y la absolución para los 3 que recibieron una pena de 15 años de cárcel, informaron fuentes judiciales. Casi 700.000 mujeres y LGBTI más fueron asistidas por violencia de género desde el año 2013. Desde el 2013 hasta diciembre del 2022, un total de 669.339 personas fueron asistidas por estar en situación de violencia en el país, cifra que incluye también a quienes realizaron consultas al respecto, según datos recopilados por el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que fueron presentados en el día de ayer. El sistema permite conocer en profundidad las características de las violencias de género y determinar el nivel de riesgo en que se encuentra una persona, explicaron durante la presentación del estudio estadístico en una actividad realizada en la cúpula del CCK que encabezó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, junto a parte de su gabinete y representantes en áreas de género de distintas provincias. Volviendo a la información futbolística, Lionel Scaloni seguirá en la selección argentina hasta 2026. El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 fue confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino y seguirá al mando del plantel hasta la finalización del Mundial, que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá. En el Estadio Chiquitapia, Barraca Central se llevó ante Gimnasia otro triunfo polémico en el torneo. Barraca Central, con 7 puntos, consiguió ayer por la tarde en condición de local otro triunfo en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al derrotar por 1-0 a Gimnasia Esgrima La Plata en la continuidad de la quinta fecha. En tanto, Racing le sacó el invicto a Lanús en Avellaneda. La Academia venció por 2-1 al Granate, con tanto de Rojas y de Piovi. El visitante, que igualmente conserva la cima del certamen, aunque con partida, había igualado transitoriamente por intermedio de Loaiza para el conjunto Granate. En otro de los encuentros, en el Estadio Madre de Ciudades, el Ferroviario Central Córdoba de Santiago del Estero venció a Argentinos 1-0, amplía Gustavo Gerr. En el mundo, la ONU alertó sobre el retroceso de los derechos humanos en todo el mundo. Guterres y la máxima autoridad de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, denunciaron un auge global de autoritarismo, represión y guerras que acorrala derechos fundamentales en todo el orbe, en especial en el este de Europa. Por decisión del juez Alexandre G. Moraes, la Corte de Brasil decidió investigar a militares por el intento de golpe del 8 de enero pasado. Los principales uniformados bajo investigación pertenecen a la Guardia Presidencial y a los servicios de inteligencia de la Presidencia de Brasil. Después del Brexit, nuevo acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea por Irlanda del Norte. El Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un nuevo entendimiento sobre los acuerdos comerciales posteriores al Brexit para Irlanda del Norte, para facilitar el comercio entre el territorio británico e Irlanda del Norte, poniendo punto final en la dura disputa que comenzó meses atrás con Bruselas. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y de esta manera abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios ubicados en Maipú 555, Capital Federal. Hoy con mucha información, mucha información de todo tipo, nacional, internacional, y amenizado por una muy buena selección de música. Este es el equipo que conforma el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Zeni. En el control central, Juan Carlos Díaz, Gustavo Contreras. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la coordinación y producción periodística, Gastón Rabinovich. La participación especial de David Eskenazi. Y en los deportes, el hombre de pasión nacional, Gustavo Gerr. Más Ger que nunca, después de las 5 de la mañana. Y ya los compañeros se van comunicando a través del 11-3-870-7485. Compañeros, compañeras, compañeres, ¿eh? También tenemos el contestador para que dejes tu mensaje al 0810-222-0870. y con nuestra música característica, la Milonga Roja. Ahí tenés el piano de Juan Pablo Gallardo, el bandoneón de Ramiro Bueno. Mirá cómo habla ese contrabajo, obra de Manuel Gómez. La batería y la percusión de Augusto Argañaraz. Nuestro himno ciudadano, bien porteño, bien argentino, bien milonguero. Y naturalmente detrás de todos ellos, la orquesta de cuerdas, Elvino Bardaro. Buen día, buena madrugada, buena noche. Hermosa madrugada, la de este último día del mes de febrero. Digo, claro, después de todo lo que hablé hay que poner un poco de música. Y qué mejor que esta milonga que ya nos caracteriza desde hace 4 temporadas. Esta es la 4ª temporada nuestra. Aquí en la radio pública, con mucha información, muy felices, muy conmovidos en la tarde de ayer, con esta victoria argentina nuevamente, ¿no? Arrasó Argentina con los premios Best. Primero el Dibu, después Scaloni, que tenía una terna complicada. Scaloni porque tenía a Carleto Ancelotti y a Pep. Complicada, porque Carleto tiene la virtud de haber ganado 5 Champions League. No sé, mucho más de 5. Ganó 5 campeonatos del mundo, de clubes. Y además ganó, fue campeón en 5 ligas. Fue campeón con distintos equipos en 5 ligas en Europa, Carleto. Tiene una campaña bárbara. Era complicado. Pero Scaloni, con la Copa América, que veníamos de hacía tiempo que no ganábamos, con la finalísima, ahí en Wembley, y con la Copa del Mundo, chao. Con eso suficiente, pues estamos hablando del 22. Y es cierto lo que decía hoy algún colega, en las retinas queda todavía la victoria argentina, está muy cercana. El campeonato del mundo se obtuvo el 18 de diciembre, entonces está todo muy cercano. Eso no es óbice para que Messi haya ganado por segunda vez el de Best. Y qué terna, ¿no? Donatello, Mbappé y Karim Benzema. Qué terna, y cómo lo abrazó Donatello, ¿eh? Donatello está ahora amoroso con Messi. Lo abrazó como al hermano mayor, contento de que Messi haya obtenido este nuevo lauro. ¿Qué más se le puede pedir a Messi después de esto? ¿Está? No teníamos que esperar tampoco que sea campeón mundial para que gane el de Best, ¿eh? Ya había quedado demostrado cabalmente que era el mejor jugador del mundo. Y me pareció merecido el homenaje que se le hizo a Pelé, ¿no? Estaba su viuda. Me pareció un momento muy emotivo. Allí habló Ronaldo, lo presentó el evento, o el homenaje lo presentó Ronaldo, que había sido campeón mundial de Brasil en Japón y Corea ya por 2002, y también habló un jugador clave en la obtención del tercer título de Brasil, Jairzinho, que ya tiene 78 años. Me conmovió verlo a Jairzinho, ¿no? Qué delantero, era número 7, ¿recordás, Gabito? Un 7 fabuloso. Recuerdo aquella final con Italia en el 4-1 en el Estadio Azteca. En el 70, claro. En el Estadio Azteca. ¿no? A una Italia donde tenía jugadores bárbaros también. Estaba Gianni Rivera, Sandrino Mazzola, Albertosi en el arco, Facchetti, madre querida, Pietro Anastasi, Gigi Riva. Era una selección impresionante la de Italia. Pero Brasil tenía a Clodoaldo, Carlos Alberto, Everaldo, Edu, Gerson, Rivelino, Tostao, Jairzinho, Pelé. Mamita querida, anda a ganarle a esos. Y ganó todos los partidos con Mario Lobo Zagallo, de técnico, que era muy joven Mario Lobo Zagallo. Mario Lobo Zagallo había sido campeón en el 58 y en el 62. Después volvió a ser campeón en el 94 con Parreira, esa selección de que jugó, era pésima esa selección de Brasil en Estados Unidos, que le quitaron, en rigor de verdad, ahí jodieron a la Argentina, que iba a ser la campeona del mundo, para que gane Brasil. Estaba todo para que gane Brasil. En una final horrible con Italia. Horrible definición por penales en un 0-0, pero de esos partidos para el olvido. Así le regalaron el cuarto campeonato a Brasil. Hay que decir esas cosas también, ¿no? Con un equipo muy mediocre Brasil, dirigido por Carlos Alberto Parreira y el Lobo Zagallo. Estaba el Lobo Zagallo, eran dos técnicos, el Lobo era como una especie de asesor, pero estaba por ahí. Nada que ver con esa selección del 70, donde Pelé ya con algo más de 30 años descollaba, ¿no? ¿Y cómo descolló? Después, tiempo después se fue al Cosmo de New York. Pero bueno, fue una tarde bien argentina, porque hasta la hinchada argentina ganó su best, por la pasión argentina, ¿no? Y la recibió el Tula, conocido jefe de la hinchada de Rosario Central, el Tula, quiero decir, desde el año 73, 72. Después ya el tipo se hizo mucho más conocido a nivel nacional, adhirió al menemismo y después, como él decía, fui un tipo pobre, pero tuve la suerte de viajar en casi todos los mundiales. 18 dijo que fue, a 18, a 14 mundiales, a 14 mundiales fue el Tula. Y en representación de la hinchada argentina recibió el premio Best a la pasión. La verdad que la hinchada argentina se pasó en el mundial. Compitió con la de Japón. Compitió con la de Japón, que también gritaba de la misma manera y era muy intensa como la argentina. Y además tenían una virtud de agarrar bolsas y limpiar los estadios los japoneses. Hoy se vio las imágenes ahí, ¿no? Bárbaro estuvo todo eso. Bueno, muy emocionante. La verdad, hoy moqué un poco con el Dibu, moqué un poquito más con Lionel y con Messi ya del todo moqué, ¿no? Se ve que estoy un poco grande. Cuando pasamos y doblamos el codo y tenemos más de 60, empezamos a emocionarnos por todo. Se lo veía ahí al tipo que fundió el país, ¿no? Durante 4 años. Dicho sea de paso, ¿por qué lo enfocaron? Digo yo. Yo cuando lo enfocaron dije, joder. Y todavía no había recibido el premio Messi. Y lo había enfocado al tipo que fundió el país. Al tipo que fundió la Argentina, quiero decir, ¿no? MM. Al expresidente Macri. Que está ahí con ganas de ocupar un cargo más importante en la FIFA. ¿Para qué lo enfocaron? ¿Para qué lo enfocaron? Al tipo que fundió el país. Al tipo que hizo desastres en el país entre el 15 y el 19, ¿no? Hablo de Mauricio Macri. Todas las trapisondas que hizo durante su gobierno. Nos hundió durante 4 años. Y bueno, estamos pagando eso todavía de Mauricio Macri, ¿no? Estamos pagando cómo nos hundió. Lo seguimos pagando. De alguna manera lo seguimos pagando. Futbolísticamente hablando, Messi, como siempre, con una gran humildad hablando, con una simpleza. Es muy complicado ser simple, y Messi es muy simple. Y habla con esa simpleza de los grandes, y siempre en ese rol familiar, destacando el amor de su familia, y hasta se dio el permiso de decirle a los hijos, bueno, ya me vieron ganar el premio, vayan a dormir a los 3 hijos, ¿no? Que no fueron a la reunión. Ya eran casi las 11 de la noche en París en ese momento. Pero Messi con esa actitud paternal, familiar, nunca deja de hablar de su familia. Se lo veía también ahí a Joan Laporta, ¿no? Lo miraba con fascinación. Bueno, hubo muchas versiones en estos días, porque como se dice que Messi no va a renovar con el PSG, hay ahí alguna ansiedad de algún hincha culé, de que Messi vuelva a vestir la casaca que vistió con orgullo durante mucho tiempo y que ha ganado muchísimos campeonatos. Los culés tienen confianza en que Lionel Andrés vuelva. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya vamos a seguir hablando de fútbol porque está Gustavo Gerd. Tenemos los testimonios también Si te parece bien, vamos a poner los testimonios de Messi, del Dibu Martínez, Gavito y de Lionel Scaloni. Empezamos con Messi, con Scaloni y con el Dibu, el momento cumbre, cómo arrasó Argentina en los premios de Best. Lionel Andrés Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Dibu Martínez.
Bueno, antes que nada decir que es un placer volver a estar acá, volver a estar entre los tres, estar con Benzema, aunque no está, estar con Kylian, que los dos tuvieron un año grandísimo, así que es un honor para mí volver a estar en esta gala y poder ser el ganador. Quiero agradecer obviamente a mis compañeros, hoy estamos acá Scaloni, el Dibu, y nosotros estamos en representación de ellos, ¿no? Sin ellos no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, como lo dijo Scaloni. Esto es parte de ellos y es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos, ¿no? Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Creo que es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir, y yo gracias a Dios lo pude obtener. Y bueno, por último quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan, tan especial, tan hermoso, y que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros. Y nada más, le mando un beso grande a mis hijos que están mirando, Thiago, Mateo, Ciro, los amo y vayan a dormir ya. Muchas gracias.
Agradecer por el premio a todos, especialmente que es un premio que lo votan los futbolistas y para mí tiene un valor enorme. Agradecerle a los jugadores, a esos 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. Estoy eternamente agradecido al presidente de la AFA por darme la oportunidad de ser entrenador de esta selección maravillosa. A Pablo Aymar, a Roberto Ayala, a Walter Samuel, a Martín Tocali, al profe Luis Martín, a Matías Mana, a Rodrigo Barrios, todo mi cuerpo técnico, que más que cuerpo técnico son amigos. Eternamente agradecido. Y como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando, y no tiene precio. Hemos jugado para ellos, han jugado para ellos los jugadores, y estamos eternamente agradecidos. Ese triunfo es para ellos. Y por último, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que están acá, y a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos que están empujando en mi pueblo. Muchas gracias a ellos, que gracias a ellos soy lo que soy. Y a todo nuestro país. Muchas gracias.
Es algo muy lindo para mi carrera. Obviamente todos saben, capaz, que es mi historia. Es un orgullo para mi país. Obviamente ganar un mundial después de 36 años es algo hermoso. Obviamente la gente sabe lo posicional que es ser argentino, y poder levantar la Copa del Mundo, la verdad, es algo hermoso para todo el país, especialmente el año que veníamos pasando económicamente como país. Sentimos esa conexión con el país y es un orgullo. Obviamente mi familia, gran parte de esto, la gente de Aston Villa, selección argentina, obviamente Scaloni, que me dio la posibilidad de jugar para la selección, era el sueño de toda mi vida, mi mujer, que me acompañó a todos lados. Obviamente siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida, o qué arquero vos mirás cuando sos chicos, y yo siempre digo, ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas, mi papá trabajar, La verdad, mis ídolos son ellos. Gracias a todos.
Ahí está, las palabras emocionadas del Dibu, recordando a su padre y su madre. Su madre limpiaba pisos en los edificios y su padre laburaba, y decía que para el Dibu sus ídolos eran su papá y su mamá, ¿no? Mucho, mucho laburo, gente laburante. Y el Dibu, que hizo una carrera extraordinaria, particularmente en el exterior, ¿no? Y bueno, y Messi, como decíamos, siempre valorando el acompañamiento familiar. Y Scaloni, que tuvo una actitud muy buena con sus colaboradores, ¿no? Mencionó a todos sus colaboradores, a Pablito Aymar, a Samuel, al Ratón Ayala, a todo el equipo técnico, y dijo, más que un equipo técnico, son mis amigos. Eso me gustó de Scaloni, ¿no? Y agradecía mucho a sus padres también, que estaban en Pujato, en la provincia de Santa Fe. Estaba su mujer también, ¿no? La presencia de su mujer y sus hijos. Después estaba pensando, había un jugador que, no sé, bueno, no recuerdo, que tenía la mujer portuguesa, si no me equivoco. Bueno, después me voy a acordar qué jugador tenía mujer portuguesa, que también fue uno de los ganadores ahí, uno de los condecorados ahí en la ceremonia de ayer, organizada por la FIFA en Zúrich. Bueno, muy bien, son las 4:15 de la mañana. En toda la República Argentina, 23.9 la actual temperatura, si te estás levantando a esta hora en la capital federal, 79% la humedad, el cielo despejado, viento del este a 3 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy, atenti, 35 grados para esta jornada, Así que va a ser una jornada muy tórrida en la capital federal con cielo despejado hacia la tarde-noche, parcialmente nublado. El calor prosigue mañana. Otra tarde tórrida tendremos mañana miércoles, con mínima de 24, máxima de 36 grados, y se habla de alguna probabilidad de tormentas aisladas por la noche del 1 de marzo. Pero ahora, bueno, atento, casi 24 grados, casi 24 grados, bastante, bastante pesadito, aunque yo sentí una leve brisa, che, yo sentí una leve brisa, no pensé que estaba tan caluroso, pero bueno, viene pesadita la mano. La pausita, ahí vamos. Bueno, hay compañeros que ya se están comunicando con la radio pública al 113-870-7485. En un ratito vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, que estuvo de visita en la provincia del Chaco inaugurando el ciclo electivo 2023. En un ratito vamos a escuchar la palabra del presidente. Bueno, hay mensajes de los compañeros que se comunican a través del 113-870-7485. Es mejor tener un motivo para estar feliz que tener uno para estar triste. La vida te ofrece ambos. Tú decides cuál elegir. Saludos, Claudio y amigos de Radio Nacional. Espero que anden bien. Saludos desde San Luis. Soy Mario. Tito, un colaborador, un debilitamiento del campo magnético que protege de las radiaciones solares afectará al planeta, dice Tito. Que el Espíritu Santo, que es el que ilumina y protege, nos ayude y proteja a todos. Muchas gracias. Tito de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Ángel, hola Claudio querido y equipazo de Radio Nacional. Es un enorme placer escucharte cada madrugada, que pasen un lindo día. Ángel de San Justo. Acá Daniel de Malvinas, Argentina, muy cerca de Córdoba. Dice, Cristina o nada, ningún candidato genérico de una franquicia para el peronismo, dice Daniel de Malvinas, Argentina, Córdoba. Si no es así, no voto, dice Daniel. Abrazo, Claudio, ni yo ni mi familia nos volvemos a comer, dice él, esa tutuca. No sé a qué se refiere, Daniel de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba. Otro compañero que me dice, el hijo de Biden financió 30 biolaboratorios del Pentágono en Ucrania. Esto apareció en Sputnik News y en Noticias Mendoza. Vos me mandás los links, amigo, y yo no los puedo leer acá, no los puedo leer en la computadora de la radio, porque este es el chat de la radio. Carlos de Jesús Sosa, mandame la información en todo caso y yo la comparto. De cualquier manera la voy a buscar. Carlos de Jesús Sosa, le mando un abrazo grande. Gracias por la compañía. 11-3-870-7485. El número del chat nacional, 0810-222-0870. En un ratito vamos a recorrer el país con las marcas térmicas. Bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, el recorrido musical de la mano del chaqueño Palavecino y el Chango Nieto, haciendo el tema de Pérez, La Taleñita.
Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo,
y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo, y en tu lagrimita mi taleñita se mira el cielo,
como dos estrellas
brillan con la luna, se esconden toditas, ya no hay ninguna. Ya no hay ninguna, se esconde todita mi taleñita, ya no hay ninguna. Achala y mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte mi taleñita de mi querer.
Añoro tu pelo tan negro y sedoso.
No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso. No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso.
Y tu pollerita
baila en mis lugares, revuelan pañuelos en los carnavales. En los carnavales revuelan pañuelo, en los carnavales, achala y mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte mi taleñita de mi querer.
¿Salió? Claro, pues. Por ahí habrá alguna cosita que corregir, pero tiene más.
A ver.
Voy a empezar. Como decía el tío.
Muchas gracias, Chango Nieto. Ha sido un placer.
El placer ha sido mío, para ver si no.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Franco Sánchez, saxofonista pampiano, integrante del dúo con Agus Meder, productor y guitarrista también de La Pampa. Acabamos de lanzar Explicit, nuestro primer single, nuestro primer contenido audiovisual. La idea de la música del dúo es fusionar ritmos urbanos, como el rap, el reggaetón, el trap, el soul, un poquito de jazz también, y siempre manteniendo la impronta de la improvisación, del freestyle, y lo particular es que no hay voz en el dúo, es todo instrumental. Esperemos que le guste y ya pronto van a encontrar más novedades. Pueden encontrar nuestros perfiles en Instagram como @fransaxofon y @LHStudiosX. Un gran saludo y gracias desde La Pampa.
Rack.
Rack. Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, me había olvidado un mensaje. Me dice acá Antonio de Caseros: muy mala la actitud, demasiado ingrata, si no fuera alevosa y finalmente inútil, de algunos dirigentes políticos del Frente de Todos cuando inician posicionamiento electoral habiendo previa proscripción política a compañeras y compañeros. Con mayor razón si esta inequidad es usada para la persecución política a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien muchos de aquellos le deben permanencia notoria en el gobierno y en el partido. No hay democracia con proscripción, dice Antonio de Caseros. Que se comunica a través del 113-870-7485. En el inicio del ciclo electivo 2023, Alberto Fernández inauguró el edificio de la escuela secundaria número 82 René Favaloro en Basail, Chaco, donde llamó tomar dimensión de lo importante que es la educación y recordó que la Argentina hizo mucho para que la educación sea accesible para todos. En ese sentido remarcó que la sociedad está en un tiempo donde la educación adquiere una relevancia singular por la irrupción tecnológica que requiere desarrollar el conocimiento. Dijo Alberto: nunca más puede morirse un Favaloro porque el Estado lo abandonó.
René Favaloro fue un médico educado en la universidad pública. Fue un médico que se dedicó a la medicina rural. Cuidaba a los pueblos allí donde la salud no llegaba. Y él era el médico de muchos argentinos y muchas argentinas que no tenían acceso a la salud pública, mucho menos a la salud privada. Decidió mejorar sus conocimientos, estudió en los Estados Unidos, no se quedó allá, volvió a la Argentina con los conocimientos adquiridos. Desarrolló técnicas para atender enfermedades cardiovasculares que son hoy adoptadas y desarrolladas en todo el mundo. Y por una ironía del destino, terminó muriendo porque el Estado no dio respuesta a su proyecto, que es la Fundación Favaloro. Esa Argentina no puede seguir existiendo. Nunca más puede morirse un Favaloro porque el Estado lo abandonó. Porque todo lo que Favaloro le dio a la Argentina no tiene precio. Y todo lo que le hubiéramos pagado era poco para lo que él dio por nosotros. Ese hombre a quien pude conocer y pude ayudarlo en su fundación cuando entraba en esa situación crítica, estando yo en el grupo Banco Provincia, es el que le da nombre a esta escuela maravillosa. Tómenlo de ejemplo. Él, como ustedes, estudió en la escuela pública. Se graduó en una universidad pública. Amó a su Argentina, amó a sus compatriotas. Se fue a atender su conocimiento, a llevar su conocimiento allí donde otros no iban. Fue a estudiar al exterior, se perfeccionó. Se convirtió en un gran médico, en un gran científico. Y toda esa ciencia, ¿dónde la aplicó? En la Argentina. ¿Para quiénes? Para los argentinos. Sigan ese ejemplo. Sigan ese ejemplo. Y no olviden la importancia que en este tiempo la educación tiene. Por eso, el concepto de enseñanza obligatoria es un concepto correcto, porque lo que está haciendo el Estado es impulsarlos a seguir estudiando. Pero no tomen la educación como una obligación. Tómenla como una inversión de su futuro. Dense cuenta que cuanto más estudian, estarán en mejores condiciones para afrontar el mañana. Y el mañana es de ustedes, no es nuestro. Lo que nosotros debemos hacer es darles las herramientas para que puedan alcanzar ese mañana del mejor modo.
Ahí está la palabra del presidente de la República. Nunca más puede morirse un médico como el cardiólogo René Favaloro porque el Estado lo abandonó. Y llamó a los estudiantes a tomarlo como ejemplo. Además, resaltó que Favaloro, quien se suicidó el 29 de julio del año 2000, estudió en una escuela pública y se graduó en la universidad pública. En un rato vamos a escuchar la palabra del ministro de Educación del Chaco, Aldo Linera. Segundos ya para cumplimentar con nuestra primera hora del Diario Nacional. Se despide febrero. Se despide febrero. Mañana comenzamos el tercer mes del año, el top que nos indica la hora oficial argentina. Se vienen las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El canciller Santiago Cafiero afirmó que la Argentina cumplió un deber moral, ético e histórico con la reapertura de la embajada en Bangladesh. El jefe del Palacio San Martín además abogó por seguir construyendo una relación que una a ambas naciones. En el marco de su visita al país asiático, Cafiero remarcó que los empresarios que lo acompañan sostuvieron más de 300 reuniones para impulsar las ventas de productos argentinos. La defensa de los 8 condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa apeló las penas, presentó un recurso ante casación, donde insistió con los planteos de nulidades y con la figura del homicidio en riña para los condenados a prisión perpetua. También pidió la absolución de los 3 partícipes necesarios del homicidio ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell.
Deportes. Hablamos de atletismo. Tomás Castañeda y Sofía de Rosas fueron proclamados campeones del triatlón internacional de la Vendimia. El sanjuanino y la mendocina se quedaron con el título de la categoría elite en la 37ª edición de la competencia realizada en el Parque General San Martín de la provincia de Mendoza. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Luis, cielo despejado, temperatura 24 grados 7 décimas, humedad 38%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo también está despejado, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 79%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más que Nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Thank you.
el gran maestro y director de orquesta, además un gran showman, Mariano Mores, Marianito Mores, en el comienzo del Diario Nacional, segunda hora, en esta sección Tango a Tango, haciendo la milonga bayonga del Cholo Aguirre, iniciando así nuestra segunda hora a las 4:05 de la mañana. ¿Cómo andan? A despertarse tranquilito, ya está Josué Hualpa para tranquilidad de nuestras vidas. Y para que vos te levantes tranquilo con Josué. Mirá qué música te está poniendo. Y vas a recibir aplausos. Ahí van, ahí van. ¿Quién tiene una cortina con aplausos? Impresionante este trío, ¿eh? Es solo para que te vayas despabilando, para que te vayas estirando, para que te desesperes un poco. Hay que desperezarse, abrir bien los ojos, no tampoco para que te ponga un broche, no. A tener un poquito la carita hinchada, bueno, urgente el baño, pegarse una buena lavada de cara con agua bien fría. Te mojás bien las orejas y vas a ver cómo te despertás. ¿Eh? Sentadito en la cama, vos. Ah, vos sentadita en la cama, bien. Ya estás eligiendo el vestuario para salir. Es muy temprano, ¿eh? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste profundo? Ah, muy bueno. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, les quiero comentar que hoy se despide febrero, ¿eh? Se despide febrero, día 28... Seguimos transitando la semana 9. Por lo menos en Buenos Aires va a hacer mucho, pero mucho calor, ¿eh? Hoy vamos a tener una máxima que va a estar rondando los 35 grados, ¿eh? Parece mentira, pero es así. Y ahora, a esta hora, que te estás levantando, preparando el café, el mate cocido, el té, o bañándote, 23.7. La actual, 23.7, 82% la humedad, presión 1011.6, viento del noreste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, la máxima 35 para hoy, con cielo despejado, hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Mañana vamos a tener máxima de 36, y durante toda la semana, las máximas entre 34 y 35 grados, salvo el próximo lunes que va a ser 32 de máxima, pero bueno. Todo puede cambiar, ¿eh? De aquí a dentro de las 48, 72, 96, 108 horas, todo puede cambiar, ¿eh? Todo puede cambiar. Inclusive mañana, miércoles, se habla de una posibilidad de tormenta aislada, un mínimo porcentaje, pero se habla. Y el jueves también, una jornada tórrida, la que nos espera aquí en Capital y alrededores. Y en un ratito vamos a recorrer el país, ¿eh? Bueno, quiero que hagas de este martes el mejor martes del mundo. Bueno, y la leyenda continúa, ¿no? Argentina revivió la fiesta del Mundial, dice Fabio Lanuti en el portal de Página 12. Arrasó con los premios de Best de la FIFA en todas las categorías en que estaba nominada. Messi volvió a ser el mejor futbolista del año. Scaloni el mejor técnico, el Dibu. Martínez el mejor arquero. Y la hinchada confirmó su primacía planetaria. Todos compartieron el logro con el equipo en su conjunto, con los y las argentinas, por haber vivido esto. ¿Cómo lo vivieron, eh? ¿Cómo lo vivieron? Impresionante, ¿eh? La leyenda continúa. Argentina arrasó con todos los premios de Best que fueron otorgados en París. También Lionel Messi integró y formó parte del equipo ideal, ¿sí? Así que todo perfecto, ¿eh? Todo perfecto. Con un final más que cantado, el capitán de la selección se llevó el premio The Best por segunda ocasión. Es para Leo Messi, el campeón argentino, anunció Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Messi declaró, es un placer formar esta terna con Karim Benzema, que no está, y con Kylian, por Mbappé, mi compañero que tuvo un año grandísimo. Agradezco el esfuerzo de todos mis compañeros de plantel y a nuestro entrenador Scaloni, comenzó diciendo, el máximo referente argentino. La verdad, el 2022 fue una locura para mí porque pude cumplir mi sueño y es lo más hermoso que me pasó en la carrera. Gracias a Dios que lo pude obtener y a la gente de Argentina por haber vivido todo eso como lo vivieron, dijo conmovido. Por último, el astro rosarino dedicó el premio a sus hijos y les pidió que se vayan a dormir en medio de los aplausos de la concurrencia. Un poquito antes, el ex guardaballa brasileño, notable guardaballa Julio César, fue el encargado de otorgar el premio al mejor arquero a Dibu Martínez, quien le ganó la pulseada al marroquí Bono y al belga Thibaut Courtois, el arquero del Real Madrid. Y Scaloni ganó, como se preveía, el rubro mejor entrenador. Se impuso sobre el italiano Carletto Ancelotti, que con el Real Madrid alzó su cuarta Champions League, y el catalán Pep Guardiola campeón con el Manchester City. ¿Quién se lo entregó? Fabio Capello, notable técnico italiano, también otrora multicampeón, fue el encargado de entregar el premio a un entrenador que sin experiencia previa en clubes de primera división logró ganar con Argentina la Copa América, lo que decíamos, ¿no? La finalísima y la última Copa del Mundo, ¿eh? Ni más ni menos ha ganado el amigo Lionel Scaloni, ¿eh? Quien renovó también en la AFA, seguirá con la selección hasta el Mundial 2026. El entrenador y el Chiqui Tapia sellaron el acuerdo en Francia, ¿eh? Es decir, Lionel Scaloni estará al frente del equipo argentino hasta el 2026, cuando se esté jugando en Norteamérica. Esto es Estados Unidos, Canadá y México, ¿eh? Se lo ve ahí, se lo ve muy contento en la foto al Chiqui Tapia, antes de la ceremonia de entrega de los premios de Best en la capital francesa. La Asociación del Fútbol Argentino y su presidente Claudio Tapia confirmaron a través de sus redes sociales la renovación del contrato de Lionel Scaloni, el director técnico del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 22, quien seguirá en su cargo hasta la disputa del Mundial tripartito de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Confirmado, hay Scaloni para rato, seguimos, anunció la cuenta de la selección argentina. Por su parte, Tapia publicó que cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva, ¿eh? Así que Lionel Scaloni para rato al frente del seleccionado nacional. Bueno, otros títulos. La familia judicial rechazó la citación, dice página 12, de jueces y fiscales a la Comisión de Juicio Político. Defensa corporativa ante la convocatoria del fiscal Carlos Estornelli. Este cara dura que está procesado y parece ser que no va a ir a declarar. Dos jueces federales ya declararon ante la comisión, pero los comunicados se difundieron frente a la convocatoria al fiscal rebelde. Ahora que se cita Estornelli, se zambullen de cabeza. Indudablemente este personaje tiene la influencia como para generar estos comunicados, dijo el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Taylade. ¿Sí? Rodolfo Taylade. ¿Sí? La corporación judicial se niega a que jueces y fiscales sean citados como testigos a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación se sumó a la proclama de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que rechazó el pasado viernes la citación de jueces y fiscales ante la Comisión. Todo una señal de amparo para una nueva rebeldía de este sinvergüenza de Estornelli, que será citado para el 7 de marzo junto a su par, María Laura Roteta, para testificar sobre el dictamen en el que se solicitó archivar la causa por los chats entre el vocero de Horacio Rosati, Silvio Robles, y el ahora licenciado ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro. Una filtración que muestra la connivencia entre miembros de la Corte y la oposición política al Gobierno Nacional para favorecerla en su fallo. Si no tiene nada que ocultar, deberían venir, no son citados para indagarlo, sino en calidad de testigos, indicó al diario Página 12 la diputada del Frente de Todos y titular de la Comisión de Juicio Político, la entrerriana Carolina Gailiard. Último intento del Frente de Todos para sancionar la moratoria jubilatoria. ¿Sí? El oficialismo buscará sesionar en diputados en el final de las extraordinarias, que va a finalizar hoy, 28 de febrero. En ese contexto, el Frente de Todos buscará sesionar en la Cámara Baja para aprobar el proyecto de moratoria previsional y que establece la digitalización de las historias clínicas. Se trata de dos iniciativas sensibles y necesarias, pero que chocan con la decisión de la oposición de no dar quórum, la oposición en una actitud conspirativa y golpista, no quiere dar quórum, hasta tanto el oficialismo desista de llevar adelante el juicio a la Corte Suprema. El oficialismo se juega a conseguir el apoyo de algunos bloques más, chicos opositores, para alcanzar el número de 129 sentados y así dar comienzo a una sesión. La titular del ANSES, Fernanda Raberta, se mostró esperanzada y señaló que tengo esperanza que mañana los diputados bajen al recinto por hoy, y destacó que de sancionarse la moratoria se va a beneficiar a unos 800.000 argentinos y argentinas. Está claro, esta ley va a traer un beneficio para muchos argentinos que necesitan jubilarse. Parece que la oposición, que no tiene corazón, que es muy egoísta y que juega para el círculo rojo, se niega a dar quórum. Se niega a dar quórum y les importa un rábano la vida de 800.000 argentinos y argentinas. 4:16.
El diario de Nacional.
Y estoy bastante moderado, porque voy a empezar a pegar, Así como ellos pegan, ¿viste? Yo no voy a estar recibiendo sopapo para quedarme tranquilo. Cuando me peguen un sopapo, yo pego. Se los advierto. Yo soy moderado hasta que me pegan un sopapo. Cuando me pegan un sopapo, yo respondo de la misma manera. Quiero decir. No lo digo en serio, bastante moderado estoy con la oposición, que se porta muy antidemocráticamente, ¿no? Muy antidemocráticamente, Porque en unas horas no va a dar quórum nuevamente, en una actitud totalmente antidemocrática. Ya lo hicieron el año pasado y persisten en esa actitud ahora. Entonces ellos pueden decir lo que quieren, ellos hablan de todo, ellos hablan de corrupción, ellos te dicen cómo van a solucionar la economía, ellos hundieron al país en el desastre económico que estamos, se lo debemos a Juntos por el Cambio, ¿sí? Pero ellos te dan consejos económicos, te hablan de corrupción, te hablan de que hay que respetar las leyes, pero tienen un prófugo, Tienen un prófugo en Uruguay, que se llama Fabián Pepín Rodríguez Simón, que fue el generador de la mesa judicial macrista, que perseguía, cuando eran gobiernos los macristas, perseguían a los dirigentes opositores. A los dirigentes opositores, a los dirigentes sindicales opositores, a estudiantes opositores y a periodistas opositores. Echaron a más de 4.500 periodistas en los 4 años que estuvo el macrismo. 4.500 periodistas se quedaron sin laburo. Y después ni que hablar las causas inventadas que determinaron que varios dirigentes del entonces Frente para la Victoria o del peronismo terminaran en la cárcel por causas inventadas, por mentiras generadas desde el macrismo. Bueno, vamos a nuevamente a retomar la agenda periodística federal, la visita del presidente en la provincia del Chaco, y habló el ministro de Educación del Chaco, Aldo Lineras, a través de Radio Nacional Resistencia, LRA 26, señalando que la visita del presidente Alberto Fernández avala el trabajo que hacemos en educación. Nuevamente viene al Chaco el presidente Alberto Fernández, en este caso para inaugurar la escuela secundaria René Favaloro en la localidad de Basail, con una inversión inicial de 150 millones de pesos, la cual llegó a los 200 millones, y que comprende un edificio nuevo que se suma al plan del gobernador Capitanich, referido a la infraestructura educativa. La palabra del ministro Aldo Linares.
Bueno, sí, efectivamente, lamentablemente se circuló una información producto de una imprecisión que tuvimos. Lo que estamos inaugurando es un edificio nuevo, completamente nuevo, de la escuela número 82 René Favaloro. Esto es la localidad de Basail. La inversión inicial que habíamos propuesto a DAIT, cuando empezó la obra hace cosa de un año, yo estuve en la colocación de la piedra inaugural de la escuela, era de 150 millones largos, que con la inflación se ha ido duplicando y redeterminando, así que estamos por sobre los 200 millones casi de inversión allí. Muy contentos porque, bueno, forma parte de esto que el gobernador nos ha colocado como meta, que era en principio para el año pasado 150, y ahora ya excede las 180 escuelas nuevas o refaccionadas a nuevas en toda la provincia.
Una escuela secundaria nueva que implica para la localidad de Basail, ¿no? Estamos hablando de personas y de jóvenes que no van a tener que ir hacia otra localidad.
No, ellos ya tenían la oferta de la escuela allí. Lo ocurre que tenían un edificio compartido. Entonces lo que van a tener ahora es un edificio propio con todas las comodidades, aulas, talleres, su salón de usos múltiples, apropiado para la propia comunidad, ¿no? La importancia radica aquí en que toda la educación obligatoria, inicial, primaria, secundaria, cuente con las instalaciones óptimas para su desarrollo. Muchas veces en distintas localidades, o acá en Resistencia mismo, las distintas urgencias nos hacen ir creando establecimientos educativos que comparten edificios. Y esto, que es una buena noticia a la hora de compartir, de estar, a veces en el día a día se complica porque allí hay trabajos de limpieza, de coordinación, que siempre generan tensiones hacia dentro de esas comunidades. Entonces, la posibilidad de que cada quien tenga su propio establecimiento siempre es para nosotros un objetivo para alcanzar.
Ahí está la palabra del ministro de Educación del Chaco, Aldo Lineras, diciendo que la visita del presidente Alberto Fernández avala el trabajo que hacemos en educación. Dialogó con Radio Nacional Bahía Blanca el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Fernando Filmus, dando cuenta de la importancia de la Antártida para las próximas generaciones. Dijo que la Antártida es el reservorio de biodiversidad más grande del mundo. Es regulador del clima a nivel global. Es un reservorio que nuestro país debe preservar para las próximas generaciones. La palabra de Filmus con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Hemos estado también en la base Esperanza y hemos estado en campamentos científicos donde los investigadores argentinos trabajan en condiciones realmente difíciles, pero con una vocación y con un esfuerzo muy grande. Y el sentido del viaje del presidente y también de la presencia del ministro Tariana y la mía tiene que ver con reafirmar la voluntad argentina de trabajar en Antártida, de investigar, de generar las condiciones para que aportemos a la sustentabilidad del continente blanco. Sabemos que Argentina es un país bicontinental, sabemos que Argentina es el país que tiene más bases en Antártida, que tiene la base científica con mayor tradición desde el año 1904, y lo que queremos con una inversión muy grande como la que estamos haciendo es generar mejores condiciones para que la infraestructura acompañe estas necesidades de investigación que hay en Antártida. Antártida es el reservorio de mayor biodiversidad, de agua dulce más importante del mundo, de especies que solo es posible verlas allí. Realmente, regulador del clima a nivel global, la Antártida es un reservorio que Argentina debe preservar para futuras generaciones, y en eso estamos trabajando.
Ahí está la palabra del ministro Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, dando cuenta la importancia de la Antártida para las próximas generaciones. Es un reservorio que Argentina debe preservar, sentenció Daniel Fernando Filmus. Atención, 4:23 de la mañana. Si te estás levantando a esta hora, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23.7. En estos momentos, 23.7. 82 la humedad, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 35 grados con cielo despejado, hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Mañana más calor, 36 grados en el comienzo del mes de marzo, José Lorenzo habló, el titular del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Chaco, quien señaló que tenemos una fuerte presencia territorial en el interior. Estamos con mucha actividad. En estas dos semanas visitamos localidades del interior para tener un panorama exacto de la realidad de muchas personas a quienes estas acciones le cambian su calidad de vida. Este es un pedido expreso del gobernador Capitanich y tenemos la logística necesaria. Logramos una fuerte presencia en el interior chaqueño. La palabra de Lorenzo a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, la verdad es que arrancamos el año ATR, como está de moda ahora decirlo, realmente con mucha actividad, y en el marco de esto hemos estado, digamos, durante estas dos semanas visitando muchas localidades del interior de la provincia, como bien decís vos, en algunos casos haciendo entrega y certificando personas con discapacidad, en otros casos ante los pedidos de personas o de familias haciendo entrega de elementos que son útiles, digamos, para mejorar en parte la calidad de vida, como siempre digo, ya sea ayudas técnicas, ya sea ayudas sociales, y esto nos permite mantener ese contacto, digamos, que tiene el Instituto Provincial de Discapacidad con la gente, ¿no? O sea, es un pedido expreso del gobernador de la provincia, y el cual obviamente desde la creación del instituto, en la medida de nuestras posibilidades, lo intentamos hacer, pero ahora que tenemos la logística para poder hacerlo, puedo decirlo que hace varios años que estamos teniendo una presencia muy fuerte en el interior, ¿no? Entonces, bueno, arrancando el año, como te decía, con mucha actividad y con mucha expectativa para lo que se viene, ¿no?
Ahí está la palabra del funcionario chaqueño, titular del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco, José Lorenzo. Vamos ahora a escuchar a la responsable del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Chubut, Liliana Corzo, quien se refirió al trabajo que se realiza en Esquel, en la materia, al expresar que la gente tiene que saber que hay muchas herramientas para articular, pero lamentablemente no se conocen como esperamos, mientras hay una fuerte demanda de los sectores sociales de la ciudad. Buscamos salir del asistencialismo y dar herramientas a las familias. La palabra de Corzo en diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
Efectivamente, estamos con un operativo de agenda institucional con presencia efectiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por instrucción de, obviamente, nuestra querida ministra Victoria Tolosa Paz, donde llevamos una agenda de trabajo con las instituciones, con las organizaciones, los referentes sociales y también institucionales. En alguna oportunidad tuvimos alguna conversación con el municipio local, pero bueno, la demanda fue, exactamente, también para el aniversario, porque nosotros lo que apuntamos, tenemos dos objetivos: primeramente que la ciudadanía de Esquel sepa que efectivamente hay un gobierno nacional que los acompaña, que tenemos muchas herramientas y muchos planes y programas para articular, que lamentablemente no se ha dado una gimnasia como nosotros esperaríamos y que los resultados están a la vista. Digo, hay una demanda, hay una situación social muy crítica en los barrios populares, sobre todo de la ciudad de Esquel, y por eso estamos llevando adelante esta presencia con los equipos técnicos y con otras direcciones del Ministerio también.
De la provincia de Chubut nos vamos a Corrientes. Representantes del Partido Justicialista del Interior Correntino se reunieron en Mantilla con el fin de trazar la hoja de ruta de las diferentes o de los diferentes turnos electorales que se van a llevar a cabo durante este año 2023. Luego del encuentro, el diputado Fabián Borda publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: la unanimidad de los compañeros y las compañeras presentes dejaron en claro que no aceptarán imposiciones desde Buenos Aires sobre candidatos que no sean elegidos con aceptación de la mayoría de los compañeros del interior. Y agregó Fabián Borda: cuando tenemos un gobierno peronista, los derechos fluyen. El diálogo de Fabián Borda con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Dejamos el pasado, dejamos las peleas y dejamos los desencuentros y vamos a tratar de buscar un punto medio como para que, bueno, yo quería compañero que no se den con nuestro compañero. En esta ya no va más, o sea, tenemos que mirar para adelante, y sobre todas las cosas, mirar para adelante en todo sentido, uh-huh. En todo sentido, no atrás de un cargo o atrás de a un puesto para mantener su kiosco, su chacrita, como se dice, uh-huh. Sino tratar de engrandecer el partido. Hay un montón de compañeros importantísimos en la provincia que quedaron afuera en varias listas donde tendrían que haber estado, y a veces por alguna decisión de Buenos Aires que está mal tomada, trae un escritorio, ponen a otras personas, y así sucesivamente. Por eso también fue un punto importante a hablar, que no vamos a aceptar el dedo de Buenos Aires de ninguna manera. Vamos a tomar la decisión acá nosotros, y el que uno de los caminos más importantes que tenemos que afrontar es fortalecer capital.
Ajá.
Nosotros tenemos que recuperar ese municipio, que es un municipio grande. Ahí están los votos de la provincia, más allá de que ganando también en la provincia se puede ganar cualquier elección, pero capital suma, y es una provincia que tuvimos con Camau y con Fabián Río dos gestiones muy importantes, en donde tenemos un buen caudal de votos de compañeros que están diluidos por el mal manejo justamente de nosotros, de los que pertenecimos al partido. Yo estoy afiliado del año 90 del MPJ, o sea, imagínate.
Ahí está la palabra del dirigente justicialista de Corrientes, Fabián Borda. Recordemos que el canciller argentino, Santiago Cafiero, inauguró Embajada Argentina en Bangladesh, y esto generó una gran expectativa empresarial por el mercado en ese país. El canciller Santiago Cafiero viajó a Dhaka, capital de Bangladesh, junto a un grupo de empresarios argentinos para encabezar una misión comercial de búsqueda de mayores exportaciones en un mercado de 170 millones de habitantes. Tendremos más de 25 reuniones, vemos qué posibilidad de exportar algo, vemos qué posibilidad tenemos de exportar algo. Es muy positiva la agenda, es una oportunidad para el mercado y considero que nos puede ir bien, dijo Juan Fera, director de Marolio. Lo escuchamos en la radio pública.
No, bueno, mañana empezamos la ronda comercial de la primera gira y nosotros más de 25 reuniones con contactos comerciales, así que muy muy interesante. Y bueno, y vemos que tenemos posibilidades de exportar algo, así que ahora hacer números, papeleríos y trámites y todas esas cosas, pero muy, muy positiva la agenda, la verdad.
Muy bueno. ¿Y el canciller a qué hora reabre la embajada? ¿Esto ya sucedió o está por suceder?
No, ya sucedió. Acá ya son como casi las 8 de la noche, creo, por ahí. Ya salió y ahora estamos en la Cancillería de Bangladesh, que nos invitó a la cena. El canciller de acá. Estamos esperando que, bueno, nos invitará a una cena, pero ya el día transcurrió, así que estamos terminando el día hoy.
Claro, y nosotros empezando, claro, miren la diferencia, ¿no? Y Juan pregunta, ¿Marolio exporta a muchos países?
Mira, nosotros hacemos Latinoamérica y una oportunidad también para empezar a abrir mercado. Vinimos con productos exportables, que tenemos oferta exportable, y la verdad que considero que nos puede ir bien.
Ahí está la palabra de Juan Fera, director de Marolio. La iniciativa constituye un hecho, digo, la apertura de la Embajada Argentina en Bangladesh, un hecho de gran significación geopolítica para la Argentina, porque Bangladesh se encuentra ubicado en el cruce de Asia del Sur, Asia del Este y el Sudeste Asiático, y es el octavo país más poblado del mundo, destacó la Cancillería en un comunicado. También habló Guillermo Meredith, diciendo que la nueva embajada en Bangladesh es un esquema de oportunidades para el país. Se trata del subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Guillermo Meredith. Destacó la apertura de la nueva embajada argentina.
Mira, estamos en Bangladesh. Hoy fue un día de muchísima actividad. Habíamos llegado antes, yo llegué desde Dubái porque tuvimos una agenda con muchísimas empresas argentinas que participaron de una feria muy importante, y nos vinimos para acá con varias empresas a desarrollar una agenda comercial. La Argentina está abriendo nuevamente la embajada en Bangladesh. Es algo que se inició antes, previo a ganar el Mundial y que aparezcan todos los festejos impresionantes acá en Bangladesh, pero por supuesto todo el contexto del Mundial le da todo un valor a lo que está pasando muy, muy importante. No es así, si sabíamos que íbamos a ganar el Mundial, ya tendríamos otra, ya una apuesta que no teníamos, porque el expediente se inició en el año 2022 al inicio. Por supuesto, Felica, que el contexto del Mundial le da esto. Yo te digo que vos me preguntás cuando llegué. Ayer caminé un poco por las calles de Dhaka, que es la ciudad más importante de Bangladesh, y la gente te para en la calle, te pregunta de dónde sos, te decís que son argentinos y te piden fotos. Nunca vi tantas remeras de Argentina en ningún lugar del mundo, banderas de Argentina. Es realmente impresionante el cariño, el afecto del pueblo de Bangladesh con Argentina. Es realmente impresionante.
Bueno, interesante lo que dijo Guillermo Meredith, subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, destacando la apertura de esta nueva embajada argentina en Bangladesh y brindó datos sobre las relaciones comerciales entre ambos países. Bueno, nos vamos ahora a la provincia de Jujuy. Se ratificó el paro docente para mañana, 1 de marzo. Al respecto, la profesora Mercedes Sosa expresó: evaluamos la propuesta del gobierno jujeño y nos pareció algo insuficiente, ya que solo una recomposición de lo que quedó pendiente y no un aumento. Mercedes Sosa dialogaba con el LRA 22 Nacional Jujuy.
La doctora Amelia de Dios, que es la normalizadora del sindicato, fue convocada por el gobierno. Y ella convoca asamblea para ir con mandato de los afiliados a esas negociaciones paritarias. Sí. En todo momento expresó que no iba a aceptar nada que no estuviera avalado por la asamblea. Es decir, que si el gobierno la convoca, legitima, ¿no?, su carácter de normalizador. Nos juntamos en asamblea el día sábado, nos reunimos y evaluamos cuáles eran las propuestas de parte del gobierno de la provincia y nos han parecido exiguas, la verdad, paupérrimo el aumento, que no consideramos que es un aumento, sino que es una recomposición de lo que había quedado pendiente del año pasado, que era un 20%, justamente por la inflación cerró en 100, y habíamos llegado con adicionales y cifras en negro a un 81. Lo rechazamos categóricamente, y en eso coincidimos todos los afiliados, eso fue votado por unanimidad, el sí. rechazo. Ahora, la diferencia estuvo dada en la estrategia frente a esta propuesta magra, ¿no? Entonces, hubo un sector que está propiciado, por ejemplo, por mi agrupación y la Morena, digamos, la lista, el frente que somos para de cara a las elecciones del 31, que era comenzar con una medida de fuerza, que es el paro, declarar el paro el 1 de marzo. Y hubo otro sector que expresó que no, que no estaban de acuerdo, que les parecía que no era clara la propuesta de parte del gobierno, lo cual nos parece contradictorio, porque si vos rechazás algo es porque lo tenés claro, ¿no? Bueno, dijeron que no estaba muy claro, que había que ver cómo se liquidaba y en función de eso seguir conversando, ¿no? Una postura más dialoguista.
Paro docente en Jujuy mañana, 1 de marzo, ¿eh? Ahí habló la profesora Mercedes Sosa con Radio Nacional Jujuy. Volvemos a la capital federal, habló Claudia Neira, la legisladora porteña del Frente de Todos, diciendo que la policía porteña está en una situación de autogobierno absoluto. La legisladora presentó una solicitud a través de un proyecto de declaración que fue firmado también por sus compañeros Claudio Ferreño, Manuel Socía, Cecilia Segura y Juan Manuel Valdés, para que ya se designe un reemplazante en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad. A lo largo de estos días hay situaciones de inseguridad que no tienen un responsable al frente, expresó Claudia Neira.
Ni siquiera el pedido de licencia nosotros lo hemos podido conocer porque la nota no es pública. Sí, la resolución, que lo que hace es traspasarle la firma y algunas atribuciones de Alessandro al jefe de gabinete. Así que comenzó a correr esta licencia y lo que nosotros observamos es que a lo largo de estos días hay sucesivas situaciones de inseguridad que no tienen un responsable al frente, y esto es un círculo vicioso porque también es un mensaje, ¿no? Digo, desde los primeros días de enero que tuvimos una toma de rehenes en Parque Chas y pasó desapercibido, pero nadie salió a dar una explicación desde la responsabilidad política, ¿no? De que incluso se habían escapado los autores de la toma de rehenes caminando por entre las casas del Parque Chas, hasta luego que vimos cómo la estación Retiro era centro de robo de los turistas que con mucho esfuerzo se pagaban un pasaje de micro y sacaban las valijas con todas sus pertenencias. Vimos lo que sucedió con la oficina de Salazar, que le sacaron su arma y la mataron. Bueno, todos los días es un hecho de inseguridad, sumado también a situaciones muy preocupantes de la propia policía, que está en una situación de autogobierno absoluta, ¿no? Porque sin una cabeza en el ministerio, con un mensaje de cefalía, vimos como un comisario inspector a un agente de la propia policía que estaba tratando de hacer su trabajo pidiéndole la documentación del auto, lo maltrataba y eso circuló un video por todos lados. Y ahora también vemos como la división de Canes surge, que hace un tiempo, o sea, en pasado venía alquilando sus instalaciones para poder obtener los propios policías, el comisario a cargo y demás, una contraprestación a título privado, y bueno, estamos pidiendo información porque esto surgió públicamente y no hay explicaciones tampoco. O sea, no tenemos una explicación de un responsable político ni por los hechos de inseguridad, ni por las denuncias contra la propia policía cuando no cumple su trabajo. Y lo más importante es que la propia fuerza no tiene un mensaje claro y una dirección del responsable político, ¿no?
Título del Diario Nacional, Claudia Neira, legisladora porteña del Frente de Todos. La policía porteña está en una situación de autogobierno absoluto. Habló el dirigente peronista Gabriel Mariotto, representantes de Soberanos, Soberanas, quien presentó una denuncia penal contra Joe Lewis o Luis. La estancia fue adquirida con argucias, afirmó Gabriel durante el programa Subí el Volumen, y agregó: es un caso testigo en relación a la adquisición de muchas estancias por parte de extranjeros. El dirigente peronista y ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires explicó que la denuncia tiene que ver con que la justicia avance en la investigación, y se expresó en detalle cómo se llegó a estas presentaciones judiciales contra el magnate invasor.
Hemos presentado notas al presidente de la Nación, firmado por Alicia Castro, Amado Vudú, yo y Alejandro Olmos, detallando que, bueno, si bien está prescripta la denuncia original, lo que no está prescripto es que las tierras se siguen ocupando, transgrediendo toda la normativa. Esa que vos señalaste como en la presentación, ¿no? De un extranjero que no tiene una esposa argentina, no tiene hijos argentinos, no vive en la Argentina, no puede comprar esa tierra. Entonces Alejandro Olmos, que es el estudioso, llevó adelante la investigación, que la convertimos en una denuncia contra Lewis y en una segunda denuncia contra los funcionarios que viajaron a Lago Escondido, que se hospedaron, que se hizo público, que se hospedaron en esas tierras, muchos de los cuales habían intervenido en el expediente. Claro. El caso del doctor Maíquez, que había intervenido en casación y que con una mirada contraria a Lewis, y que después intervino con una mirada favorable a Lewis. Entonces son dos denuncias que se han presentado para poner el tema en un estrado judicial y en la discusión que corresponde, entendiendo que la estancia fue adquirida con argucias allá en el año 96, porque se pidió esas 11.000 hectáreas, originalmente se pidieron autorización para ser transferidas a una sociedad argentina, esa sociedad argentina recibió la autorización y después, de buenas a primeras, apareció Lewis comprándola.
Ahí está la palabra del dirigente peronista Gabriel Mariotto, representante de Soberanas, Soberanos, Soberanes, presentando una denuncia penal contra el usurpador británico Joe Lewis. 4:43. Está el saxo barítono de Enrique Band. tenés que ver el video, porque vos me pedís a mí que lo imite Enrique Van, pero tenés que ver el video y te vas a dar cuenta por qué yo hago como hago. Hay que ver el video de Tacatanga, es un hermoso video, es un placer ver eso, te trae distrés, te calmás al ver eso, te calmás. Si estás así que muy, muy, muy cargado de mala energía, Tacatanga te pone en tu lugar, Jobim. Antonio Carlos Jobim es sinónimo de buena música en el Brasil, Bueno, 4:44, quiero felicitar al programa Chamuyo Litoral de Radio Nacional Gualeguaychú, que está nominado a los Martín Fierro Federal. El envío competirá en la terna al mejor programa folclórico 2022 de radio, en la gala que se va a llevar a cabo el sábado que viene, 4 de marzo, la propuesta litoraleña que se emite de lunes a viernes de 21 a 23 en AM 1310 y FM 98.7, es conducida y producida por el periodista Diego Martínez Garbino y cuenta con la operación técnica de Leonardo Bassi. Luego de conocida la nominación, Martínez Garbino sostuvo: son ríos que llevan una manera de ser, el chamamé, la yerba, el idioma, los paisajes y los carnavales. Felicitaciones al programa Chamuyo Litoral, nominado para los Martín Fierro Federal. Compañeros que se comunican al 11-3-870-7485. Buenas y santas madrugadas, placerazo inmenso escucharte, Claudio querido. Vamos a Argentina todavía y esos energúmenos que siguen pululando, que se haga justicia, por Dios, todos unos sinvergüenzas y cínicos, y ese tal Mauricio haciéndose el vivo. Mamita, abrazos y bendiciones, me dice Oscar de Merlo. Otra vez Tito de San José de la Dormida, un colaborador, me dice Tito, En la medida que más nos acerquemos a Dios, nos sentiremos más y mejor acompañados. Bueno, ya dijiste, Tito, esto, que el Espíritu Santo, que es el que ilumina y protege, nos ayude y proteja a todos y a todas. Cuando decís todo, decís todas o todes, ¿está? Muchas gracias, Tito, de San José de la Dormida. Le mando un abrazo grande a Verónica del Yúdice, que está escuchando el programa también, Está escuchando el programa a través del celular, bajando la aplicación Radio Nacional App. Y vamos recorriendo la República Argentina, nos vamos a Yavi, a ese paraíso maravilloso cerca de La Quiaca, 9 grados 8 en estos momentos en Yavi, Jujuy, en el Pórtico Norte, humedad 89%, la presión 671 decimal 7, uy, qué bajísima la presión, visibilidad 30.000 metros, algo nublado el cielo, la máxima estimada para hoy en Yavi, en ese paraíso maravilloso de Jujuy, 21 grados, bien en el norte jujeño. Bueno, anuncia cielo parcialmente nublado, tormentas aisladas por la tarde, hacia la noche mayormente nublado. Nos vamos a Puerto Iguazú, Misiones. Ahí está Mario Darpino, director de LRA19, Nacional Puerto Iguazú, que nos promociona cada madrugada. En Puerto Iguazú, 19 grados 7, 96 el porcentaje de humedad, viento del este a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 20.000 metros, máxima 29. Se habla de tormentas aisladas en la mañana, tormentas por la tarde, tormentas aisladas por la noche en Puerto Iguazú. Nos vamos a Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. Las Malvinas son, fueron y serán argentinas. 5 grados 9 la temperatura en Puerto Argentino, 2 grados 9 de sensación térmica. Humedad de 90%, viento del oeste a 14 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 18 kilómetros. La máxima estimada para hoy en las Malvinas Argentinas, 14 grados con cielo ventoso, lloviznas por la tarde, parcialmente nublado por la noche en nuestras Islas Malvinas. En la capital de Río Negro, Viedma, 17 grados 2 en la temperatura, humedad de 48%, viento del norte a 5 kilómetros, el viento de los locos. Cielo despejado, la visibilidad 30.000 metros. La máxima para hoy, escucha hoy, 36 grados en Viedma, Río Negro. Con cielo parcialmente nublado, por la tarde alguna posibilidad de tormentas aisladas, parcialmente nublado por la noche. Me voy a Esquel, ahora en la provincia de Chubut, en la cordillera, sí, en la comarca andina de Esquel. 12 grados 2 en la actual temperatura, humedad 83%, viento del noreste a 3 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 30.000 metros, máxima estimada para hoy en Esquel, 23 grados, 23 grados. Le mando un abrazo grande al Pitufo Iturríos, quien fuera director de Radio Nacional Esquel hace unos años. Al gran compañero, militante, querido amigo y ex director de Radio Nacional Esquel, el Pitufo Iturríos. Un abrazo grande, Pitufo, si estás escuchando, querido. Bueno, dice en Esquel, la mañana ligeramente nublada, parcialmente nublado por la tarde, en la noche el cielo nublado en Esquel, 12 grados 2. En Buenos Aires, 23.7, 82 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima 35 grados. Hay más mensajes, ay, van llegando todos los mensajes ahora, pero por Dios, ahora los leo en un rato. Bueno, vamos con la música. Hay un amigo en puerta que nos quiere saludar. ¿Aló? ¿Aló?
Hola, soy Hernán Lucero y este es un saludo afectuoso para Claudio Orellano y para todas las oyentes y los oyentes de Diario Nacional en la querida Radio Nacional. Quiero contarles que este viernes 3 de marzo voy a estar cantando en el Tazo, compartiendo escenario, nada más y nada menos que con mi querido Chino Laborde y con el gran, gran, gran José Pepe Colangelo. Es la primera vez que nos juntamos los tres en un escenario y en esta oportunidad vamos a hacer un show de tangos clásicos que yo que ustedes no me perdería. Entonces, este viernes 3 de marzo, José Colangelo, el Chino Laborde y quien les habla, Hernán Lucero, en el Torcuato Tazo. Yo creo que Claudio Orellano va a ir, espero que vaya. Y espero que vayan todas ustedes y todos ustedes y encontrarnos ahí y que disfrutemos juntos de la música. Les mando un gran, gran abrazo.
El gran Hernán Lucero, que va a estar en Defensa 1575 el viernes, con Pepe Colangelo, el Chino Laborde, Mi Noche Azul, autor e intérprete.
De todos los amores que he tenido, el tuyo me dejó este corazón maltrecho, acobardado, malherido, absurdo en su obstinada perversión. No sé cómo se vive sin pensar, si todo es humillarse y recordar. De todos los amores que he sufrido, el tuyo me retuerce su puñal. Aunque este amor me haga sufrir, voy a seguir pensando en vos. Ya no hay un solo una cruz para los dos. De todos los secretos que he guardado, el tuyo es el que nunca se apagó. Me quema desde adentro como un trago, tu fuego que conmigo se quedó. No sé cómo se vive sin soñar, si todo es tan difícil de soltar. De todas estas noches que han pasado, tus besos no me dejan olvidar. Aunque este amor me haga sufrir, voy a seguir pensando en ti. no hay un sol, mi noche azul, solo una cruz para los dos.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Martes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Febrero,
todo el año,
Nacional,
la radio pública.
El Diario de Nacional.
Cuatro cincuenta y seis compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-3-870-7485. Hola Claudio, gracias por la compañía, lindo equipo, bendiciones Dani y Alicia de Tartagal, Salta. Vero del Giudice, gracias por el saludo Claudio. Verónica del Giudice, grande Verónica, un beso grandote, pensé que estabas con el celular apagado. Buen día Claudio, nuevamente en carrera, después de unas vacaciones merecidas. Te mando muchos abrazos, saludos a Sonia. Alberto de Malargüe, que estuvo en Puerto Madryn. Me manda una foto ahí del Golfo Nuevo en Puerto Madryn. Estuvo descansando Alberto allí y se trasladó a Malargüe, la ciudad de los chivitos. El querido Alberto, que en este momento seguramente debe estar haciendo pan, en este momento y a esta hora. Hola compañero, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Rubén Díaz de la agrupación 7 de Mayo de San Rafael, Mendoza. Te mando un fuerte abrazo, Rubén Díaz, desde la agrupación 7 de Mayo de San Rafael, Mendoza. Me dice el Chango Taboada. Vamos a escuchar a Anaí Costa en diálogo con Radio Nacional Catamarca. Anaí Costa, audio número 14, mi querido Josué Hualpa, quien se refirió a la sesión parlamentaria de este martes, donde los diputados nacionales debatirán el proyecto de ley que posibilitará el acceso a la jubilación para 800.000 personas. No existe justificación, dijo Anaí, para que hoy no se presente en el diálogo de Anaí Costa con Radio Nacional Catamarca.
Tal cual vos lo señalas, estoy preparándome enseguida, ya estoy rumbo a Buenos Aires, esperanzada de que mañana por fin logremos estar en el recinto y que nos acompañen toda la oposición inclusive, ¿no? Bueno, venimos, como bien sabés vos, venimos trabajando desde el año pasado en sesiones para poder aprobar esta ley tan importante que es el Plan de Pago de Deuda Previsional, que ya tiene media sanción del Senado. Por ende, las mismas fuerzas que hoy se oponen irresponsablemente ya lo discutieron y lo aprobaron. Entonces, la verdad que no existe ninguna justificación para que mañana no se presenten. Pero bueno, independientemente de eso, se viene trabajando desde el frente de todos a los fines de que tener quórum. Hay algunos bloques que nos han asegurado que nos van a acompañar para que logremos ese quórum aún sin el bloque de Cambiemos, ¿no?
Sí.
Pero, esperemos que mañana sea el día. Hay muchas personas, muchos adultos mayores que están esperando a lo largo y ancho del país que se apruebe este proyecto, ¿no?
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos, Anaí Costa. No existe justificación para que hoy no se presenten para tratar el proyecto de ley que va a posibilitar el acceso a la jubilación para 800.000 personas. 800.000 personas, digo bien. Ahora vamos a dar un comunicado del ANSES a este respecto en un ratito nomás. 5:00 a.m, ya viene el top. Está Sandra Prado para la lectura de las noticias, la síntesis nacional de la hora.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de inicio de ciclo electivo en la localidad de chaqueña de Basail. El mandatario reivindicó la educación obligatoria y la inversión estatal en ese área para garantizar el derecho a la enseñanza. Al mismo tiempo, puso al cardiólogo René Favaloro como un ejemplo a seguir para los estudiantes y dijo que ese tipo de figuras nunca más pueden morirse abandonadas por el Estado. Aumenta el transporte público en el área metropolitana. A partir de mañana se implementará un incremento del 6% en los pasajes de colectivos y trenes. Así comienza la nueva metodología que determina aumentos mensuales según el índice de precios al consumidor del INDEC.
Deportes.
Boxeo internacional, una muy buena performance del equipo argentino en la gira por Hungría y Bulgaria. El combinado nacional obtuvo 4 medallas, una dorada, una plateada y 2 de bronce en los torneos internacionales de Boxkais, Itzban Memorial y de Stranja. En Hungría, Florencia López obtuvo el título de la categoría de 48 kilos y Tatiana Flores se quedó con la medalla de bronce en los 50 kilos. Mientras que en Bulgaria, Ramón Quiroga obtuvo la medalla plateada en menos 51 kilos y Sofía Robles la de bronce en menos 54 kilogramos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Salta el cielo está despejado, temperatura 14 grados 3 décimas, humedad 94%. Y en la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado, la temperatura 23 grados 7 décimas y la humedad 82%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es nacional.
Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más.
El diario de Nacional.
Si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación. Si no hay amor, vete ya. Si no hay amor,
como dijo el poeta, si no hay amor, mejor bajate.
We'll be right back.
Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar?
Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperando atacar.
Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar por la mentira una relación. Si no hay amor, vete ya. Si no hay amor, vete ya. Si no hay amor, vete ya. Si no hay amor,
bueno, si hubiese estado Sonia hoy, se pone contento con este tema, porque ella es seguidora de la Delio Valdés. Y aquí, junto con los Pericos, haciendo Vete Ya, iniciando ya el tramo final, la última hora de nuestro diario nacional, por la radio pública, aquí, vivitos y coleando. Y así comenzamos una nueva hora. En esta explosión de vida, en esta explosión de música, en el camino aparece Jesús, Chucho Valdés, con Iraquere e Iván Lins, para darnos esta energía, este vigor. Mirar de manera altiva, comenzar este último día de febrero, el último martes de febrero. Se acaba el segundo mes del año y vos tenés que estar con toda la energía para esperar mañana, 1 de marzo, el tercer mes del año. Y así, cuando no nos demos cuenta, ya estamos a mitad de año, reventándonos de frío, porque está el invierno, y cuando no te das cuenta, ya llega septiembre porque viene la primavera, y después ya uno decía que llega el verano. Bueno, muy bien, así comenzamos esta mañana. Tercera hora del Diario Nacional. Buen día, buen día, buen día, buen día. Hoy 7 de la mañana, bueno, les comentamos que hoy deben presentarse en los cajeros aquellos jubilados y pensionados que superen un haber mínimo con documentos finalizados en 8 y 9, ¿sí? Asignaciones, pago único, todas las terminaciones de documentos hasta el día 9 de marzo. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas, también todas las terminaciones de documentos hasta el día 9 de marzo. Asignación por desempleo. Mientras me voy a tomar otra taza de café, con DNI finalizados en 6 y 7. Además, bueno, les quiero comentar la ley del plan de pago de deuda previsional, porque es importante su sanción. A horas de tratarse la ley del plan de pago de deuda previsional, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, se detalla el impacto que tendría su aprobación en todo el país. En el ámbito nacional, 800.000 argentinas y argentinos podrían acceder a su jubilación este año gracias a la sanción de esta ley. En tanto, a nivel provincial, las y los beneficiarios por esta norma se dividen en 268.000 en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, 91.000 en la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, 54.000 en Córdoba, 48.000 en Santa Fe, 29.000 en Mendoza, 23.000 en Tucumán, 22.000 en Misiones, 22.000 en el Chaco, 21.000 en Salta, la misma cantidad en Corrientes, 17.000 en Entre Ríos y Formosa, 15.000 en Santiago del Estero, 10.000 en Jujuy, otro tanto en San Juan, en Chubut y en Neuquén, y también se suma Río Negro. 9.000 en Santa Cruz, 8.000 en San Luis, 4.000 en La Pampa, en La Rioja, en Catamarca, 2.000 en Tierra del Fuego. Tengo esperanza de que mañana por hoy los diputados bajen al recinto, puedan discutir esta ley y construir esta herramienta que no es ni para ANSES ni para el gobierno, sino para 800.000 argentines que la están esperando, afirmó la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Información del ANSES que agradecemos mucho a Cami Fussmann. Y se siguen comunicando los compañeros, después vamos a leer a todos los compañeros, ¿eh? Le pido a Gaby de Jujuy que no sea extensa, que sea sintética. Gaby, querida, por favor, te lo pido. 11-3-870-7485 es la línea por la cual vos estás chateando con nosotros. También el contestador 0810-222-0870. Y ha llegado el momento de los deportes. Para ello el hombre de pasión nacional, Gustavo Gerr, en el aire.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días, abrazo muy grande. Y las emociones llegaron ayer en París porque fueron premiados los jugadores argentinos. Lionel Messi, el mejor jugador, fue premiado con el premio de Best FIFA. Fue premiado también el Dibu Martínez como mejor arquero y Lionel Scaloni como el mejor entrenador. Y más allá de este reconocimiento, es otra vez recordar lo que ha sido la obtención del campeonato mundial en Qatar. Sinceramente es volver un poquito a emocionarse con ese logro y a escuchar al capitán, a Lionel Messi, que como siempre mostró mucha humildad y destacó que el mejor premio es haber ganado el mundial. Lo mismo para Scaloni y el Dibu Martínez, que se hicieron merecedores de ese premio, que la verdad no hace más que hacernos volver a esos días donde la Argentina se coronó campeón. En el terreno de la primera división hubo un partido importantísimo que se lo quedó Racing. Le ganó 2-1 a Lanús, que podía ser único puntero. Rojas, el paraguayo para la academia. Después lo empataba Loaiza y en el segundo tiempo un golazo de tiro libre de Piovi, de zurda, felicitado por Rubén Paz. Un verdadero golazo, el gol de la fecha, el de Gonzalo Piovi con la victoria de Racing 2-1 ante Lanús. Antes Barraca Central le ganó 1-0 Gimnasia de La Plata con gol de Arce. Y en Santiago del Estero la sorpresa la dio Central Córdoba porque le ganó con gol de Ciro Rius a los 36 de la primera etapa, 1-0 Argentinos Juniors, el muy buen equipo de Gabriel Milito. De esta manera, Defensa y Justicia 12, Lanús 12, Talleres 12, San Lorenzo 12, Huracán 11. Más atrás Boca y Central con 10, las principales posiciones del campeonato argentino. Y hoy vamos a tener, por ejemplo, la revancha de la Recopa Sudamericana a las 21:30 en el Maracaná, donde Flamengo va a recibir a Independiente del Valle, el ganador de la Libertadores Flamengo, el ganador de la Sudamericana Independiente del Valle. Esto va a ser el partido de vuelta. En la ida ganó Independiente del Valle 1-0. Hay Copa Libertadores, que tiene que ver con el repechaje, juega Cerro Porteño, juega con Curicó Unido, juega Sporting Cristal con Nacional de Paraguay, pero el miércoles va a estar jugando Huracán y el miércoles va a estar jugando Boca por la Supercopa frente a Patronato y ya vamos a tener transmisión de la radio pública y mucho deporte. Claudio, te dejo un gran abrazo.
Un gran abrazo, mi querido Gustavo Gerr. Bueno, habló Gustavo, ¿no?, del premio de Best ganado por la Argentina, arrasó Argentina con todos los premios. Lionel Messi, Lionel Scaloni, el Dibu, la hinchada argentina con el Tula. Vamos a escuchar los distintos testimonios tras haber ganado el BES. Particularmente lo que decía Lionel Andrés Messi, luego Scaloni como mejor técnico del año y el Dibu Martínez como mejor arquero. Dale.
Bueno, antes que nada decir que es un placer volver a estar acá, volver a estar entre los tres, estar con Benzema, aunque no está, estar con Kylian, que los dos tuvieron un año grandísimo, así que es un honor para mí volver a estar en esta gala y poder ser el ganador. Quiero agradecer obviamente a mis compañeros. Hoy estamos acá Scaloni, el Dibu, y nosotros estamos en representación de ellos, ¿no? Sin ellos no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, como lo dijo Scaloni. Esto es parte de ellos y es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos, ¿no? Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Creo que es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir, y yo, gracias a Dios, lo pude obtener. Y bueno, por último quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan, tan especial, tan hermoso, y que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros. Y nada más, le mando un beso grande a mis hijos que están mirando, Thiago, Mateo, Ciro, los amo y vayan a hormiga. Muchas gracias.
Agradecer por el premio a todos, especialmente que es un premio que lo votan los futbolistas, y para mí tiene un valor enorme. Agradecerle a los jugadores, a esos 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. Estoy eternamente agradecido al presidente de la AFA por darme la oportunidad de ser entrenador de esta selección maravillosa. A Pablo Aymar, a Roberto Ayala, a Walter Samuel, a Martín Tocali, al profe Luis Martín, a Matías Mana, a Rodrigo Barrios, todo mi cuerpo técnico, que más que cuerpo técnico son amigos. Eternamente agradecido. Y como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando, y no tiene precio. Hemos jugado para ellos, han jugado para ellos los jugadores, y estamos eternamente agradecidos. Ese triunfo es para ellos. Y por último, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que están acá, y a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos que están empujando en mi pueblo. Muchas gracias a ellos, que gracias a ellos soy lo que soy, y a todo nuestro país. Muchas gracias.
Es algo muy lindo para mi carrera. Obviamente todos saben, capaz, que mi historia es un orgullo para mi país. Obviamente ganar un mundial después de 36 años es algo hermoso. Obviamente la gente sabe lo posicional que es ser argentino, y poder levantar la Copa del Mundo, la verdad, es algo hermoso para todo el país, especialmente el año que veníamos pasando económicamente como país. Sentimos esa conexión con el país y es un orgullo. Obviamente mi familia es gran parte de esto, la gente de Aston Villa, selección argentina, obviamente Scaloni, que me dio la posibilidad de jugar para la selección, era el sueño de toda mi vida, mi mujer, que me acompañó a todos lados. Obviamente siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida, o qué arquero vos mirás cuando sos chicos, y yo siempre digo, ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas, mi papá trabajar, la verdad, mis ídolos son ellos. Gracias a todos.
El Diario de Nacional.
Bueno, yo hoy decía quién era el deportista que estaba casado con una portuguesa. Era el Dibu Martínez, que le dedicó también el premio a su mujer, portuguesa. Estaba muy emocionado el Dibu y la mujer también se la notaba ahí sollozando un poco de la conmoción por el premio obtenido por el Dibu Martínez, al mejor arquero. Lionel Messi al mejor jugador, tras superar a Mbappé y Benzema. Gran abrazo de Mbappé, quiero decir, Donatello está como muy cariñoso con Messi últimamente, ¿no? El otro día vi el partido del PSG con Marsella, dos goles de Mbappé, un pase de Messi de cucharita, impresionante el pase de Messi, y otro pase de Mbappé que Messi convierte el segundo tanto para el PSG. Se están llevando muy bien ellos dos, y hoy Mbappé lo miraba con mucha admiración, Donatello, ¿no? A Andrés Lionel Messi. Y Scaloni, que ya firmó, recordemos, el contrato por 4 años más, va a seguir siendo el técnico, con todo ese equipo de amigos al que aludió cuando recibió el premio. Gracias eternas a todo mi equipo, dijo, que más que equipo son amigos. Estaba muy emocionado también Lionel Scaloni, ¿eh? Así que bueno, no, nos alegra mucho todo esto que ha pasado con los argentinos ahí en los premios de Best. Arrasó Argentina con Scaloni, con Leo, con el Dibu y con la hinchada. Con la hinchada argentina, la más pasional del mundo, ¿eh? Arriba de toda la hinchada argentina en el último Mundial de Fútbol. Bueno, se ha oficializado la suba del subte en la ciudad. El boleto va a costar 80 mangos en octubre. Pero ahora nomás en marzo va a estar aumentando a 58 pesos. ¿Eh? El viaje en subte te va a salir 58 pesos. ¿Sí? Comienza a regir la suba del 6% también en la tarifa de colectivos y trenes del AMBA. El boleto pasará a costar el mínimo 37,10, ¿sí? Hasta 3 kilómetros. 41,34 para el tramo entre 3 y 6 kilómetros. 44,52 pesos entre 6 y 12 kilómetros. 47,70 pesos entre 12 y 27 kilómetros. Y 50,88 pesos si el recorrido supera los 27 kilómetros. En lo que respecta al servicio de trenes, el pasaje mínimo para la primera sección será de 18 pesos con 2 centavos en las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, y 23,32 en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín. La resolución también aplica a los servicios ferroviarios de larga distancia y regionales. ¿Está claro? ¿Está claro? Para el tren de la costa también 23,32, ¿sí? En la primera sección. En la segunda sección se está hablando en la línea Roca, Belgrano Sur, línea Urquiza y Belgrano Norte 23,32. En la segunda sección para la línea Mitre 28,68, tren de la costa 29,68, al igual que el Sarmiento y la línea San Martín, 29,68. Para la tercera sección, en la línea Roca, 28,62. Igual valor para la línea Belgrano Sur, línea Urquiza, línea Belgrano Norte, Retiro, Villarrosa. Mientras que para la línea Mitre, 37,10. Es el mismo valor que va a tener el tren de la costa, línea Sarmiento, 11 Moreno, línea San Martín, Retiro Pilar, tren de la costa, ustedes saben, es estación Maipú, Delta. Tren de la costa es la continuidad, digamos, del ferrocarril Mitre, que tiene su ramal en Bartolomé Mitre, que es Olivos, y después vos cruzás la avenida y entrás a la estación Maipú del tren de la costa, que va a tener el mismo valor que el Mitre, ¿sí? Y después, bueno, están los proporcionales. Si vos viajás en colectivo y tomás otro dentro de las 2 horas, va bajando el valor al 50%, y si tomás otro en las mismas 2 horas, baja un 75% el boleto. Es decir, si vos, ahora, por ejemplo, yo vengo de Banfield hasta Constitución, estoy gastando 42 mangos, tengo entendido. Pero cuando yo agarro un colectivo en Constitución hasta el Obelisco, ese boleto que sale 35 me lo cobra 17,50. Es el 50% menos. ¿Está claro? Si tomás otro colectivo dentro de las 2 horas, ya es el 75% que se te reduce la tarifa. De todas maneras, es mucha guita. Pero, a ver, esto al lado de lo que puede pasar en Córdoba, en Mar del Plata, nada. Mar del Plata, el pasaje del colectivo vale 200 mangos. Y en Córdoba, cuando yo me fui, seis meses atrás, cuando yo me fui de Córdoba, que regresé a Buenos Aires, salía 69,75 el boleto. Viajar a 20 cuadras, 50 cuadras, 70 cuadras. Era 69,75. Dentro de la hora, si vos subías a otra línea de trole, por ejemplo, ibas en el trole A, hacías la combinación con el B, vos pasabas la tarjeta y no se te cobraba nada. ¿Está? Siempre que sea en el trole. Si ya era en el colectivo, ahí sí, capaz que te tocaba el 50% menos de lo... Pero 50% menos. Calcula de 69,75 eran casi 35 mangos en Córdoba. Seis meses atrás, ahora no quiero ni pensar cuánto vale el boleto, no tengo idea. Pero deben andar por los 100 mangos o 110 mangos en Córdoba. Bueno, fenómeno. Así que estate atento mañana a estas subas. Bueno, habló el presidente de la República, Alberto Fernández, inaugurando el ciclo lectivo. En el marco del inicio de este ciclo lectivo 2023, el jefe de Estado inauguró el edificio de la Escuela Secundaria número 82, René Favaloro, en Basail, Chaco, donde llamó tomar dimensión de lo importante que es la educación y recordó que la Argentina hizo mucho para que la educación sea accesible para todos. También dijo, nunca más puede morirse un Favaloro porque el Estado lo abandonó. La palabra del presidente Alberto Fernández.
René Favaloro fue un médico educado en la universidad pública. Fue un médico que se dedicó a la medicina rural. Cuidaba a los pueblos allí donde la salud no llegaba. Y él era el médico de muchos argentinos y muchas argentinas que no tenían acceso a la salud pública, mucho menos a la salud privada. Decidió mejorar sus conocimientos, estudió en los Estados Unidos, no se quedó allá, volvió a la Argentina con los conocimientos adquiridos. Desarrolló técnicas para atender enfermedades cardiovasculares que son hoy adoptadas y desarrolladas en todo el mundo. Y por una ironía del destino, terminó muriendo porque el Estado no dio respuesta a su proyecto, que es la Fundación Favaloro. Esa Argentina no puede seguir existiendo. Nunca más puede morirse un Favaloro porque el Estado lo abandonó. Porque todo lo que Favaloro le dio a la Argentina no tiene precio. Y todo lo que le hubiéramos pagado era poco para lo que él dio por nosotros. Ese hombre... a quien pude conocer y pude ayudarlo en su fundación cuando entraba en esa situación crítica, estando yo en el Grupo Banco Provincia, es el que le da nombre a esta escuela maravillosa. Tómenlo de ejemplo. Él, como ustedes, estudió en la escuela pública. Se graduó en una universidad pública. Amó a su Argentina, amó a sus compatriotas. Se fue a atender su conocimiento, a llevar su conocimiento allí donde otros no iban. Fue a estudiar al exterior, se perfeccionó, se convirtió en un gran médico, en un gran científico. ¿Y toda esa ciencia dónde la aplicó? En la Argentina. ¿Para quiénes? Para los argentinos. Sigan ese ejemplo. Sigan ese ejemplo. Y no olviden la importancia que en este tiempo la educación tiene. Por eso, el concepto de enseñanza obligatoria es un concepto correcto. Porque lo que está haciendo el Estado es impulsarlos a seguir estudiando. Pero no tomen la educación como una obligación. Tómenla como una inversión de su futuro. Dense cuenta que cuanto más estudian, estarán en mejores condiciones para afrontar el mañana. Y el mañana es de ustedes, no es nuestro. Lo que nosotros debemos hacer es darles las herramientas para que puedan alcanzar ese mañana del mejor modo.
El Diario de Nacional.
Yeah.
Che, olvidaba algo importante respecto a las nuevas tarifas. La tarifa social, ¿sí? De los trenes, por ejemplo, para la primera sección en las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, será de 10 pesos con 49. ¿Está? ¿Dije bien? A ver, 10 pesos 49. No. 10 pesos 49 es para las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento y San Martín. 10 pesos con 49. La tarifa social. Y para el Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza será de 8 pesos con 11. La primera sección, 8 pesos con 11. La segunda sección, en el Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento y San Martín, hablo tarifa social, 13 con 36. 13 pesos con 36. Y la tercera sección, línea Mitre, Tren de la Costa, línea Sarmiento, línea San Martín, 16 con 70. En el caso de Roca, Belgrano Sur, línea Urquiza y Belgrano Norte, la segunda sección, 10 con 49. Y la tercera, 12 con 88. La tarifa social, atención. Es bueno tener en cuenta esto. 5:30 de la mañana. La temperatura 22 grados 8 a las 5 de la mañana, 5:30 en este caso, 81% de la humedad, el cielo está algo nublado, viento del norte, a 5 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima 35 grados para hoy, cielo despejado, hacia la tarde-noche parcialmente nublado, mañana 36 grados, atento que se viene el infierno. El infierno porteño. Ay, qué cuánto calor. Bueno, pero a mí me gusta el calor, che, me la tengo que bancar, Así que tranquilito. Y si no, te pegas una ducha bien fresquita en algún momento del día, cuando te sentís asolado por el calor, te pegas una buena ducha. Bueno, muy bien, vamos a seguir con nuestro panorama periodístico federal. En este caso vamos a escuchar atentamente a Raúl Villafañe. Se están ultimando detalles de la Semana de Malvinas y la vigilia del próximo 2 de abril. Autoridades del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, Malvinas Argentinas, hablaron de los preparativos previos a la Semana de Malvinas y la posterior vigilia. Raúl Villafañe señaló que desde hace un mes trabajamos arduamente en todos los preparativos. El diálogo de Villafañe con LRA 24, Nacional Río Grande.
Sí, más o menos contarle un poquito cómo venimos con los preparativos de nuestro cronograma, de nuestra vigilia, ¿no? Nuestra Semana de Malvina y nuestra vigilia. Así que bueno, trabajando arduamente, ya venimos hace un mes atrás trabajando con todos los preparativos, ¿no? Y los días de armado de carpa, que van a ser el día 24 y 25, sábado, viernes y sábado. ¿Sí?
Sí.
De marzo van a ser los días que vamos a empezar con el tema de armado de carpa. ¿Sí? Bueno, después del armado de carpa, el día domingo va a ser el tema de armar los stands. Se han invitado ya distintas agrupaciones y distintas batallón, policía, bomberos,
claro, para toda la fuerza.
Toda la fuerza para que estén en los stands. Así que bueno, estamos esperando la contestación, que están, siempre están, pero formalmente se le hace la invitación como corresponde, ¿no?
Claro. Y en relación a la gente que quiere participar, también hemos visto muchos jóvenes en numerosas oportunidades, la gente de los SCAO. También estuvo YPF el año pasado, que para mí, por ejemplo, fue bastante asombroso. Bueno, de hecho, estábamos nosotros ahí al costadito, al ladito de lo que es YPF, porque, bueno, también nosotros tenemos un espacio y vamos a hacer radio desde allá. Así que, bueno, mucha gente del área más civil, digamos, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Ustedes están ahí, van a estar este año también. También van a tener su lugar. Y YPF también, sí, nos pidieron, y la verdad que también sorprendido, porque en su momento yo estuve en la isla, estuve en Zapper Hill, en un lugar y nunca vi. Me mostraron fotos de la isla, un camión de YPF, ¿no es cierto? Me pareció,
claro.
Me pareció, no extraño, pero sí sorprendente, porque no lo había visto nunca. Entonces, sí. se vio que se trabajó desde ese punto de vista de YPF, trabajó en la isla, ¿no es cierto? Y está lindo mostrarlo eso. Está bueno, la gente lo tiene que saber, ¿no?
Ahí está la palabra del representante del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, Raúl Villafañe. Estoy viendo que va a haber protesta del campo hoy. ¿Hoy va a haber protesta del campo? ¿Y qué protestan los del campo? Si les ha ido muy bien con este gobierno. Han ganado mucho dinero los del campo. ¿Qué protestan? ¿Por qué protestan? Si a los del campo les ha ido muy bien en esta etapa. Pero muy bien. Sí, ya sé, la baja retención, ya lo sé. ¿Pero de qué se quejan los del campo? Si les ha ido bárbaro en estos últimos años. Pero me opongo, no sé de qué se trata, pero me opongo. Insisten con la baja de retenciones. No tienen paz estos muchachos del campo, ¿eh? No tienen paz, ¿eh? La verdad que no tienen paz, porque han ganado mucho dinero en esta etapa, ¿eh? Los del campo. Pero baja de retenciones. Pero mientras tanto se siguen llenando guita. Nunca han ganado tanta guita como con este gobierno, la gente del campo. Estos pibes de la mesa de enlace que siempre protestan por algo. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza realmente. Bueno. Vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dialogó con Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, dijo que el Frente de Todos ya tiene a sus candidatos en la provincia, habló sobre las candidaturas de los distintos espacios y señaló que ya hay claras definiciones. En el Frente de Todos que representamos en Tucumán no hay indefiniciones. Voy yo acompañado por Juan Mansur, dijo Jaldo.
Luego, en el tema de las candidaturas, yo diría que tenemos que hablar con total claridad. No podemos decir indefinición, no podemos hablar de falta de decisión de la oposición. La oposición ya tomó decisiones. La oposición ha nominado la Unión Cívica Radical a través de la Convención Radical por unanimidad candidato a gobernador al ingeniero Roberto Sánchez para las elecciones del 14 de mayo del 2023. Y ustedes han tenido la posibilidad la semana pasada de presenciar que el Partido de la Justicia Social, que conduce el intendente Germán Alfaro, lanzó su candidatura a gobernador para el 14 de mayo del 2023. Es decir, ¿de qué indefinición estamos hablando? Ya todos los espacios tenemos candidatos a gobernador. Lo tiene la Unión Cívica Radical, que es Roberto Sánchez, lo tiene el Partido de la Justicia Social, que es Germán Alfaro, lo tiene Fuerza Republicana, que es Ricardo Bussi, lo tiene Federico Mazo, candidato a gobernador, y seguramente la izquierda también lleva a su candidato a gobernador. Y el Frente de Todos por Tucumán, que representamos nosotros, va a quien habla, acompañado por el doctor Juan Mansur. Es decir, no hay indefinición. Todos los espacios políticos de la provincia lanzaron su candidato a gobernador.
Ahí está la palabra del vicegobernador Osvaldo Jaldo, en diálogo con la radio pública de Tucumán, Mercedes Sosa. Habló el integrante del asentamiento universitario de la Universidad del Comahue en San Martín, Gabriel Stecher. Fuertes críticas a los dichos de Pichetto sobre el pueblo mapuche, el diálogo de Stecher con LRA 43 Nacional Neuquén.
Ya lo de Pichetto ya no hay mucho para agregar desde su concepción del mundo, ¿no? Pero bueno, no creo que no hay que darle más importancia de lo que es. Sí respecto a expresiones, claro, que carecen de toda sustentabilidad y obviamente fuertemente ideologizado, ¿no?
Uh-huh. Gabriel, podemos ir por partes, si le parece, desgranando un poquito este discurso, que no solamente es de Pichetto es el interlocutor que en esta ocasión ha hablado de este modo de los pueblos originarios, pero sabemos que hay muchas personas que piensan de forma similar. ¿Es un pueblo invasor el pueblo originario o los pueblos originarios?
No, primera aclaración, yo no soy historiador, me dedico a otra área del conocimiento dentro de ciencias sociales, pero sí desarrollamos nuestras actividades de trabajo, investigación y extensión en contextos interétnicos y de territorio de pueblos originarios. Y acá sí hay que hacer aclaraciones varias, ¿no? A ver, uno no puede negar el racismo de muchos sectores de la población, fundamentados o no, es cuestión del pensamiento de cada una. Un poco lo que nos animó a esta respuesta rápida, la verdad que nos propusimos entre un colectivo conformado por varias instituciones, tanto de universidades, de CONICET como grupo de investigación, dar una respuesta, porque es de las primeras veces que uno escucha, en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos años, cuando la ciencia ha avanzado, sobre todo las ciencias sociales han avanzado bastante, que aparecen estas voces de estos políticos o de estos sectores de derecha, apoyándose en dichos de historiadores y de científicos, entre comillas, justificando esta mirada de pueblo invasor, de no preexistencia. Y eso nos empezó a preocupar, y si ustedes leen el comunicado y las adhesiones, van a ver gente de muchísimo prestigio en la Argentina en estos temas, y más de 100 adhesiones que ya han cosechado, insisto, ¿no?, de diversas líneas, de distintos niveles de investigación, tanto del país como también del extranjero, ¿no?
6:20 de la mañana, seguimos en Neuquén. Habló la diputada del Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez, la candidata a vicegobernadora. Se refirió al lanzamiento de la campaña del viernes pasado en la ciudad de Cutralcó junto al candidato a gobernador Ramón Río Seco. Río Seco dijo: Ayelén Gutiérrez es la única oposición real y posible en Neuquén. El diálogo con LRA 52, Nacional Chosmalal.
Sí, la verdad, nosotros, si bien ya venimos hace mucho tiempo, recorriendo, trabajando, parte también un poco de lo que tiene que ver con la actividad legislativa, con la actividad política en sí misma. Ahora, bueno, en el marco de este frente que hemos conformado, y consolidado, por supuesto, nuevamente, un frente que venimos trabajando hace tantos años, en realidad, nuevamente empezamos a recorrer en el marco de una campaña, esta vez obviamente en otro rol como el que me asiste, pero nuevamente llevando a Ramón Río Seco, que entendemos que es la única oposición real, la única oposición posible también en la provincia de Neuquén, pero sobre todo quien ha sido absolutamente coherente durante todos estos años en términos de la propuesta que llevamos adelante. Así que siempre desde este lugar, proponiendo algo que entendemos que tiene que ver con un proyecto político muy diferente al que hemos vivido durante tantos años en la provincia de Neuquén, entendemos que estamos ante una oportunidad y, por supuesto, convocar a todos los militantes, a todos los vecinos y vecinas que se acerquen a escuchar esta propuesta que estamos llevando y sumarse a este desafío que entendemos que puede resultar en algo completamente diferente para Neuquén, pero siempre en vías de mejorar la vida de todos y todas. Sabemos que Ramón tiene además en la localidad de la que él ya fue intendente un ejemplo muy concreto de lo que es el desarrollo, de lo que es la producción, de lo que es tener otra forma de gobernar, otra forma de administrar, y creo que ese es el ejemplo más concreto de que las cosas se pueden hacer completamente diferentes.
Nos vamos a la provincia de Misiones. Preocupa la falta de alimentos por la sequía. Habló el presidente de la Feria Franca de Posada, José Villasanti. Almidón, choclos, huevos son algunos de los productos en falta por la sequía en Misiones y aumentan los precios. La palabra de Villasanti en diálogo con LRA 19, Nacional Puerto Iguazú.
Complicó mucho en todo lo que es producción, sí, y es algo que este año también estamos en la misma situación casi. Ahora, este último día empezó a llover algo, y el choclo es algo que necesita, se siembran, lleva un proceso, no sé, 3 meses para tener una fruta, un maíz, una espiga buena, y necesita lluvia, necesita buen tiempo. Y si no hay eso, y es lo que vino pasando, complicado producir, a nuestros productores les cuesta mucho, es lo mismo que la leche, si no hay pastura, si no hay verde, también se complica la producción de leche. Eso lleva a que todas estas cosas aumente de precio, haya faltante, y cuando hay faltante sube el precio. El huevo también, los alimentos balanceados acá en nuestra zona es muy caro. Cuesta mucho también hacer ponedoras para producir huevos, ¿no? Uh-huh. Y todo esto lleva, va llevando a que cada vez esté complicado este tipo de producción.
Nos vamos a la provincia de Santa Fe. Docentes santafesinos realizarán paros por 48 horas luego del rechazo a la oferta salarial propuesta por el gobierno de Perotti. Mañana miércoles y el jueves, docentes nucleados en ANSAF y SADOP iniciarán la primera etapa de paro. Se repetirán los días martes 7 y miércoles 8 de marzo. El diálogo del secretario general de ANSAF Rosario, Juan Pablo Cacielo, con Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Yo la verdad que lo que estoy preocupado, creo que todos santafesinos, las santafesinas tenemos que estar preocupados, porque el ministro va armando un escenario como el del año pasado, no un escenario de una propuesta que pierde con la inflación, que significa en los hechos una nueva rebaja del salario y que el año pasado implicó la conflictividad que todos sabemos, ¿no? Y yo en esto quiero ser lo más preciso posible, porque dice, bueno, siempre los docentes en paro, bueno, no siempre es así, y el dato del año pasado es que tuvimos el año con más paros en 30 años. Entonces, digo, si el gobierno provincial tiene recursos, que está en su último año de gestión, que dentro de unos meses se va, no cambia la manera de relacionarse con los gremios, no mejora la inversión en educación, me parece que vamos a un año muy muy conflictivo como fue el del año pasado. Así que bueno, nosotros definimos rechazo contundente a la propuesta del gobierno. Dos semanas de paro, viste, este miércoles y jueves 1 y 2 y martes y miércoles de la semana que viene, bueno, con la expectativa de que el gobierno se vuelva a juntar con otra propuesta, ¿no? Porque también hay una lógica de la negociación paritaria que el gobierno me parece que no lo entiende muy bien. La negociación paritaria no es me siento y siempre digo lo mismo, me siento y si se rechazó la propuesta, veamos cómo acercamos a las partes. A veces hace falta eso.
Paro docente en Santa Fe, ayer comenzó un paro docente en Río Negro, habló la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, seccional Bariloche, Adriana Lizazo, dando cuenta de esta medida de fuerza con Radio Nacional Bariloche.
Bueno, esta jornada de lucha, en esta oportunidad, en un ratito nomás, ya nos concentramos acá en la seccional, en calle Elflein 735, enfrente al OSPI, para marchar hasta Onelli y Moreno, allí donde están los semáforos. Vamos a tratar de contarle a la comunidad, a medida que van pasando los autos o la gente que está caminando, con folletitos, tranquilamente, tratar de contarle cuáles son las razones por las cuales hoy no hay clase en las escuelas en la provincia de Río Negro. Y de allí vamos a marchar todos y todas juntos, juntas, al IPROS, que es una cuestión realmente neurálgica en esta provincia, que no solo afecta a las y los docentes, sino que afecta a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y allí haremos una conferencia de prensa y seguiremos compartiendo información.
Seguimos en Río Negro con el paro docente. Aquí habló Paola Loncón, secretaria general del UNTER en Jacobacci. En la seccional hay un acatamiento del 98%. Docentes rionegrinos rechazaron la oferta salarial para este año. Están realizando un paro que se va a extender hasta mañana, De 72 horas, la palabra de Paola Loncón con Nacional Ingeniero Jacobacci.
Mira, nosotros tuvimos durante todo este tiempo, y si vos bien lo recordás, ya desde enero estábamos solicitando una propuesta salarial que contenga la demanda del sector docente, justamente para no llegar a estas instancias de conflicto en el momento que tienen que iniciar las clases. Así sí. Que creo que desde el sindicato docente dimos sobradas muestras de que necesitábamos llegar a un acuerdo para justamente evitar toda esta situación. Uh-huh. A veces es lindo escuchar el ritmo de la batucada, pero cuando la verdad que tiene que ver con el salario docente, que tiene que ver con condiciones edilicias, que tiene que ver con un sinfín de cosas que planteamos desde nuestra organización. Digo, el gobierno el año pasado realizó un descuento que nosotros entendíamos que era parte de nuestro salario, el gobierno entendió que era un adelanto allá por el último trimestre del 2022 y que no se llegó a un acuerdo en esa devolución, y que eso para nosotros es sencillamente un robo de nuestro salario.
Claro, sí, sí, sí.
No solamente eso, sino la regularización de LIPROS, bueno, en definitiva, cargos que se necesitan cubrir en la del sistema educativo que se deben cubrir en la provincia, y eso no está pasando. La moratoria a los jubilados. Bueno, es un sinfín de reclamos que realmente tiene que atender el gobierno y que, bueno, hasta la fecha no hay respuesta.
Bueno, dejamos la situación docente en Río Negro. La palabra ahora de Gustavo Bordet, gobernador entrerriano, lo vamos a escuchar a través de LT14 Nacional General Urquiza Paraná. Dijo: sin salario digno no se puede alcanzar la calidad educativa. Inauguró el gobernador entrerriano el ciclo lectivo en San José de Feliciano, mientras el viernes anterior el gobierno provincial y los gremios docentes llegaron a un acuerdo salarial, el cual cerró con un 40% de incremento salarial para el primer semestre del año. La palabra de Gustavo Bordet.
La verdad que estoy muy contento acá en San José de Feliciano, en la inauguración de este edificio escolar, porque en la provincia de Entre Ríos 433.000 alumnos hoy están comenzando con normalidad el ciclo lectivo. Tenemos el firme propósito de volver a tener 190 días hábiles de clases, y también este año ya todas las escuelas primarias van a tener jornadas extendidas, con lo cual si sumamos todas las horas, da un equivalente a 38 días más de clases, y esto claramente mejora la calidad educativa. También satisfecho porque hemos podido lograr con nuestros docentes un acuerdo salarial que, al igual que como lo comprometimos el año pasado, estuvo por encima de la inflación, 5 puntos por encima de la inflación. Este año también queremos que se recomponga el salario docente, porque entendemos que no se puede alcanzar la calidad educativa si no hay salarios dignos. Las dos cosas van de la mano, y la mejor forma de agradecer y de valorar el trabajo que nuestros docentes hacen en todo el territorio de la provincia es justamente con este tipo de acuerdos salariales. Por eso el hecho de estar empezando hoy las clases con normalidad en todo el territorio, de poder estar acá en este edificio escolar en Feliciano, que fue algo que lo tomé como un desafío personal, porque la primera vez que vine como gobernador a esta ciudad, esta obra estaba paralizada, la empresa le había hecho juicio al Estado, tuvimos que desandar un camino para poder emprender ya definitivamente la construcción y terminarla, y hoy estar acá, la verdad que me resulta muy gratificante. Además también de poder estar trabajando junto al intendente, a la diputada, bueno, la senadora, que está con un temita de salud que no pudo estar, para poder ir mejorando lo que es Feliciano y también lo que es el norte de la provincia de Entre Ríos.
El diario de Nacional.
Esto nos indica que ya es el final del programa, cuando llega Pinchesky, el violinista del rock. Ahí con la Samovar Big Band, haciendo 4-4. Muy atento, meu querido Josué Guaupa. Meu querido amigo, Josué, Saravá, Josué. Bueno, acá los compañeros que se van comunicando al 11-3-870-7485. Hola, pero muy buena madrugada, Diario Nacional, querido Claudio, mi compañero. Ya estoy mateando, tranquilo, haciendo el aguante. Saludos para Sonia, atentamente, Julio Mazo, de Santo Tomé Corrientes. Me dice Verónica del Yúdice: gracias por el saludo. Uso radio a pilas recargables con un solo auricular debajo de la almohada. Saludos a todos los oyentes de todo el país. Me encanta saber de los distintos lugares. Gracias, Claudio. Verónica del Yúdice: buen día, Claudio y equipo de Radio Nacional. Feliz que el equipo argentino se llevó todos los premios. El Dibu, Messi, Scaloni, la hinchada, muchachos. Dice Adolfo de Tortuguitas. Nora Eugenia: hola, Claudio. Mando un abrazo para todos los amigos de Radio Nacional. Nora Eugenia de Salta. Gaby de Jujuy. Me dice Gaby: podemos pasar Argentino Luna, pero ellos estaban antes. ¿Pueden pasar Jairo Indio Toba? Bueno, vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a hacer mañana. Hola, Nacional, más nacional que nunca. Dice Gaby de Jujuy que Guillermo Snopek, ella dice Guillermito, es el cuñado de Gerardo Morales, se casó con su hermana Tulia Snopek. Guillermito, según Gaby de Jujuy, otro traidor que rompió el bloque peronista. ¿O será que el fascista Gerardo Morales, dice Gaby, le prometió a Guillermito la gobernación o vicegobernación en la provincia de Jujuy? El tiempo lo dirá. Los dueños de la Argentina, finaliza Gaby de Jujuy, los terratenientes están haciendo política, quieran que vuelva Mauricio Macri para pagar cero impuestos, cero retenciones, son ladrones de guantes blancos, finaliza Gaby de Jujuy a través del 11-3870-7485. Acá, hola Claudio César, ojalá la oposición sea responsable, se presente en el Congreso, así pueda ser aprobada una ley tan importante para que tantas personas puedan acceder a la jubilación. Besitos, querido periodista de Diario Nacional, amigo de tantas y tantos madrugadores. Besitos a Sonia, si nos está escuchando, Guillermina. Postdata, emoción escuchar a Messi, tan agradecido de este país, y a un Dibu que no olvida su pasado. Gracias por recordarlo, Claudio César, Guillermina. Y me aclara, Guillermina, que ahora en Córdoba el boleto cuesta 98 pesos, ¿eh? Es decir, vos viajas 20 cuadras, 100 cuadras, sale 98 mangos. El boleto de colectivo o de trole. Allá están la línea, las líneas A, B y C de trolebús. También me dice, escandaloso lo del campo, Claudio, me dice Guillermina. Escandaloso, los personajes del campo son insaciables. Después me dice, son muy largos mis mensajes, sintetizarlos, disculpas. Besitos, Guillermina, desde Córdoba. A ver, hola, buen día. Si los del campo son los grandes... A los que ser, bueno, no entiendo lo que querés decir. Dices que los pequeños productores estamos mal, claro. Ella, a diferencia de los grandes productores, dice la compañera, o el compañero Federico de Florencia Santa Fe, dice, los que somos pequeños productores la estamos pasando difícil, como mucha gente, sufriendo la sequía, los alimentos para los animales están muy caros, está muy difícil para los pequeños productores. Diferenciamos. Los grandes productores de los pequeños productores. Yo cuando me refiero a la mesa de enlace son los grandes productores, que ganan mucho dinero, que no es el mismo caso de los pequeños productores, dice Federico de Florencia, en la provincia de Santa Fe. 5:55. Vamos haciendo una recorrida por el país. San Ramón de la Nueva Orán en Salta, 22 grados un décimo, humedad 88%. Cielo algo nublado, máxima 34 grados en Paso de los Libres Corrientes. A esta hora 23 grados 2, humedad 74%, cielo ligeramente nublado, visibilidad normal, máxima 36 grados en Paso de los Libres Corrientes. Río Gallegos, en Santa Cruz 12 grados 7, la temperatura, humedad 70%, visibilidad 20 kilómetros, digo bien, 20 kilómetros, cielo algo nublado con polvo levantado por el viento, máxima 18 grados en la capital de Santa Cruz. En mi Córdoba querida, digo mi Córdoba querida porque viví 9 años, 23 grados 4 en estos momentos, humedad 70%, cielo despejado, despejado el cielo, máxima 34 grados en Córdoba. En la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, la de la calle Angosta, 15 grados 6, la actual 87% de la humedad, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 35 grados. Y en Buenos Aires, atención, 22 grados 8 décimos. Humedad 81%, 22.8 en Buenos Aires y alrededores, cielo algo nublado, máxima 35 grados, haciendo una recorrida por todo el país. Ahí lo veo a Ramiro Pose, en un ratito con el panorama nacional de noticias, hasta las 7 de la mañana, y vamos cerrando a todo Brasil, si te parece bien, meu querido Josué Guaupa, ahí vamos. Fazendo a ouvir a meu querido Erasmo Carlos, Gal Costa. Detalles. Y yo me voy despidiendo. Dejo al amigo brasileño. Me voy despidiendo de ustedes. Escuchen esta maravilla. ¡Hasta mañana!
No adianta ni intentar me esquecer. Durante mucho tiempo en su vida, yo voy a vivir. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes, você vai ver.
se um outro cabeludo aparecer na sua rua. E isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim. Imediatamente você vai lembrar.